ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Lunes 22 de febrero, año 2021. Comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, naturalmente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección, ahí está el jefe, el boss, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara. Tengan muy buenos días, es un gran placer saludarles. A por el estado del tiempo. ¿Qué tiempo vamos a tener hoy, lunes 22 de febrero? Escuchemos con atención lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielo despejado con algunos intervalos por la tarde en zonas del interior y a últimas horas en la vertiente norte. Temperaturas mínimas sin cambios o ligero descenso y en cuanto a las máximas, en ligero a moderado ascenso. Se registrarán 17 grados en La Laguna, 20 en Candelaria, 21 grados en Puerto de la Cruz y 22 en Santa Cruz de Tenerife. Y en cuanto al viento, será variable y flojo con brisas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Tengamos presente siempre a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Y de inmediato vamos a conocer lo que nos cuentan las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Comenzamos con el líder de la prensa regional, El Día, La Opinión de Tenerife. El toque de queda se alarga hasta las 11 de la noche. Sanidad devuelve a Tenerife al nivel 2 de alerta frente al coronavirus por el incremento de los positivos. Las principales restricciones afectan a la restauración y al transporte público. De nuevo, como ya adelantábamos el pasado viernes, Tenerife a nivel 2, el mismo nivel que tiene la isla de Gran Canaria. Hay un dato que mucha gente olvida. Son las dos islas capitalinas y si juntamos la población de las dos islas, sumamos 1.800.000 personas. 1.800.000 personas. Eliminar el toque de queda en las dos islas capitalinas es un suicidio. ¿Cuál es el objetivo a conseguir? ¿Cuál es el único objetivo que hará viable que se retire el toque de queda en las dos islas capitalinas? Digo, la eficaz gestión de la vacunación en las islas. Cuanto más deprisa y eficazmente se realice la vacunación, obviamente dejaremos atrás el toque de queda. Mientras eso no se consiga, nivel 2, nivel 1, si volvemos al nivel 1, dentro de 15 días, 20 días, cuando ustedes quieran, volveremos a tener el toque de queda. ¿Eh? Lo ha dicho nuestro querido compañero Diego Calvo. Acertadamente, tenemos que asumir que vivimos bajo la cultura de la pandemia. Cultura de pandemia. No hay otra. Esta es la realidad, ¿de acuerdo? Y esta es la noticia. El toque de queda se alarga hasta las 22, hasta las 23 horas, o sea, hasta las 11 de la noche. Más noticias en el periódico El Día. La policía detiene a un migrante tras neutralizar otra revuelta en el campamento de Las Raíces. Un Club Deportivo Tenerife menos ambicioso que en los últimos partidos. Cae por la mínima en Leganés. Cae derrotado por un gol a cero. Canarias solo tiene 7 ingenieros para diseñar sus obras públicas. Ahora vuelvo a esta noticia. Economía. El gofio sube de precio por el acopio de millo y trigo en China. Un hombre recibe varias puñaladas en el barrio de Finca La Multa. Vamos a ver. Canarias solo tiene 7 ingenieros para diseñar sus obras públicas. 7 ingenieros en toda la región canaria. ¿Para qué le vamos a pedir dinero a Madrid si no podemos tener ingenieros? Si de hecho no tenemos ingenieros para que liciten las obras. Los ingenieros son necesarios para obras en carreteras, para todo tipo de obras en esta comunidad. ¿Y entonces para qué le estamos pidiendo dinero a Madrid? Si tenemos 7 ingenieros nada más. 7 ingenieros para una comunidad de 2.200.000 habitantes. 7 ingenieros para diseñar obras públicas. No tenemos turismo. No tenemos turismo. Vean ustedes, un verdadero filón para generar empleo son las obras públicas. Las obras públicas, un verdadero filón. Somos torpes, somos una comunidad de gañanes. Porque pedimos dinero a Madrid, pero Madrid nos puede responder, enterándose hoy de esta noticia, ¿para qué te voy a dar dinero si no vas a poder ejecutar obra pública alguna en tu tierra? ¿Cómo que no? Claro que no, si no tienes ingenieros, que son la pieza clave para dar luz verde a un proyecto. No tienes ingenieros para obras públicas y me pides dinero. No te doy dinero. Claro que no te doy dinero, Sote, Pueblo Canario, Gobierno de Canarias. No tenemos turismo y la obra pública puede generar empleo. Esa sería una salida. Una salida digna. Bueno, pues ni siquiera ingenieros. Eso sí, pedir dinero, sí pedimos dinero. ¿Eh? Políticos tenemos, muchísimos. Funcionarios, muchísimos. ¿Eh? Parásitos y estómagos agradecidos que dependen del dinero público, repartidos por todo el territorio. Ingenieros para obras públicas, 7. Claro, y todos son funcionarios. Pero sin ingenieros públicos no funcionan las carreteras. No podemos arreglar la TF5. No podemos arreglar nada. Ni un solo proyecto sale adelante. Ni uno solo. ¡Ja! Somos los más sotes de un país que está tan invadido por la mediocridad. ¿Qué territorio más sote? El territorio canario. Diario de avisos. Tenerife, el nivel 2 por los datos preocupantes tras el falso carnaval. Pese al traspié tinerfeño, la pandemia comienza a remitir en Europa y Estados Unidos. Mientras el archipiélago confía en intensificar la vacunación, es lo que yo he dicho, o sea, o corremos y lo hacemos mejor, o no hay forma. No hay forma. A partir de esta semana, se van a poner a trabajar en serio para intensificar la vacunación. A partir de esta semana, todo el mundo vacunado. ¿No? Son cosas que... El Tenerife, sin fortuna, rompe su racha tras perder en Leganés y, por lo tanto, conseguir esa derrota. Arrestan a un migrante... ¡Qué manía con lo de esto! Con lo de este palabra absurdo. Arrestan a un migrante en Las Raíces después de una nueva reyerta. Los disturbios revientan las protestas por la prisión de Hassel. Ya saben quién es Hassel, ¿no? Hassel tuvo madre. Y es de buena cuna, ¿eh? De buena cuna. Si yo les hablara del padre. Es lo que tiene. Naces en la buena cuna. No das golpe en tu vida, te crees un artista de los pies a la cabeza, porque juntas un par de letritas, ¿eh? Y la familia hoy, preguntándose, ¿pero qué hemos hecho mal? Pues traer al mundo una basura como esta, por ejemplo. ¿Qué han hecho ustedes mal? traer al mundo una basura como esta. Claro. Eso es así. ¿Y qué hace mal este país? Engordando y dando de comer a basuras como esta. Es ese tal Hassel. Borrasca, Karim, dejó en Canarias vientos de más de 100 kilómetros por hora y temperaturas bajo cero en Isaña y el Roque de los Muchachos. Y muy rápidamente, antes de nuestro primer invitado de hoy, los titulares, simplemente los titulares del periódico El País: la gestión de la violencia agrava la inestabilidad en Cataluña, el papel de los Mossos en la protesta condiciona la negociación del gobierno catalán, dos tercios de los millennials pierden ingresos por la COVID, la generación entre 24 y 39 años es la que más sufre la crisis económica en la pandemia, según una encuesta realizada para este periódico. Israel pone en marcha un salvoconducto para vacunados. Nos vamos al periódico El Mundo. La audiencia ordena repatriar el botín suizo de Bárcenas y Correa. El tribunal reclama a Suiza que envíe de inmediato a España, tomen nota, 50,3 millones de la trama Gürtel. Toni Cantó, portavoz de Ciudadanos en Valencia: me han pedido que lidere Ciudadanos, pero Inés es indiscutible. Hay una encuesta también en El Mundo, Sigma 2, el escenario político: Vox recorta terreno al Partido Popular tras el 14F, pero sigue a 8 puntos, pero le recorta. Casi el 90% de los encuestados considera un grave problema la ocupación. La ocupación con K. La ocupación. Casi el 90% de los encuestados. ¿Eh? Y terminamos con el periódico ABC. Moncloa acepta la exigencia del Partido Popular de dejar a Podemos fuera del Consejo General del Poder Judicial. Los populares confían en cerrar esta misma semana un acuerdo para renovar el máximo órgano de los jueces pese a las presiones de Iglesias. Y la fotografía, y además como principal titular, el nuevo rostro de la pobreza que deja el COVID en España. La pandemia alarga las colas de los más necesitados. Se ha pasado de 400 comidas al mes a 4.000 al día. Somos un país pobre. La pandemia lo ha conseguido. Todos los recursos para intentar llenar la tripa de los españoles. Ah, por cierto, y de los que no son españoles también. ¿Eh? Si están aquí, hay que llenarles la tripa también. Ya saben ustedes que aquí tienen a un enemigo inflexible ante la inmigración ilegal. Inmigración ilegal. Son delincuentes. Son delincuentes. Pero si están aquí, hay que llenarles la tripa también. Por lo tanto, doble problema. ¿Eh? Eso es lo que tenemos. Y vamos ya con... Son las 17, pues vamos contactando con nuestro primer invitado. Y además, miren ustedes, vamos a hablar de un plan, si él se pone al teléfono, vamos a hablar de un plan que se localiza en la Orotava, y es que la Orotava otorga un importantísimo paquete de subvenciones a pymes y autónomos para ayudarles a superar la crisis. Pero yo tengo que decir una cosa. No tiene que ver con la Orotava, ¿eh?, después de esta medida, pero yo digo lo siguiente: ¿qué empresas merecen ayuda? Pregunto, ¿qué empresas merecen una ayuda? ¿Todas? ¿Todas las empresas merecen una ayuda? Bajo mi criterio, eso es una locura. Una verdadera locura. Yo entiendo que hay que evitar a toda costa que la ayuda se gaste en prolongar la agonía de empresas insalvables. De empresas que son insalvables. Las empresas insalvables a la basura cuanto antes. Cuanto antes. Rápidamente. Y ustedes dirán, algunos dirán, No. Hay que. Todas las empresas merecen ayuda. Todas. Yo soy de la opinión contraria. Yo creo que esta es una buena oportunidad. Sí, bajo la pandemia. Es una buena oportunidad para hacer una selección natural. Una selección natural. Hay empresarios y empresas que merecen ir a la ruina. Cerrar. Formar parte de la historia. No recibir una sola ayuda, una subvención, por parte de la administración pública. Entonces, pregunto, ¿qué empresas merecen esa ayuda? No estoy hablando de la Orotava, ¿eh? No estoy hablando de la Orotava, para nada, ¿eh? Que es una decisión, una medida a aplaudir, importantísima, y que deberían copiar otros ayuntamientos, ¿eh? Deberían copiar otros ayuntamientos esta valentía, este coraje que tiene el ayuntamiento de la Orotava. Pero yo me pregunto, no hago referencia a la Orotava, ¿eh? Hablo de España en general. ¿Todas las empresas merecen ayudas? ¿Todas? Mi respuesta es no. Eso es una locura. Es una locura. Hay que evitar que la ayuda se gaste en prolongar la agonía de empresas insalvables. Lo siento. Bueno, ¿cómo que lo siento? Yo no lo siento. Una empresa insalvable es un cáncer. Y si una empresa insalvable recibe ayuda, es una ayuda que se tira al cubo de la basura. Por lo tanto, la empresa insalvable, cuanto antes al cubo de la basura. Las que son salvables, las que apuestan por el futuro, esas necesitan la ayuda y el apoyo. Indudablemente. Tenemos al edil de la Orotava, al teniente de alcalde, don Felipe David Benítez. Concejal, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo. Encantado de empezar la mañana y la semana con ustedes.
Gracias de verdad por esa confianza depositada aquí en Gente Radio, en la radio líder del norte de Tenerife. Lo he dicho con anticipación, la Orotava otorgará subvenciones a pymes y autónomos para ayudarles a superar la crisis. Estamos hablando de una iniciativa valiente, necesaria, que debe ser copiada de inmediato por otros ayuntamientos, porque el Ayuntamiento de la Villa va a destinar, corríjame usted si me equivoco, 250.000 euros en ayudas.
Sí, efectivamente. Esto es una propuesta que está incluida dentro del Pacto de la Reactivación Social y Económica de la Orotava, aprobado el pasado año por todas las fuerzas políticas. El año pasado ya se dieron otro tipo de ayudas y este año pues quedaba pendiente el seguir apoyando a la pequeña empresa, especialmente a la microempresa, al autónomo, claro, para poder seguir adelante, ¿no? En este caso, como bien dice, en el presupuesto aprobado por Coalición Canaria, Partido Socialista y Partido Popular, en este caso pues incluyó una partida de 250.000 euros, pero que las propias bases ya contemplan una posible ampliación hasta el 500.000 de euros para poder pues abarcar todas las solicitudes que se presenten, ¿no? En este caso las bases son unas bases muy sencillas, porque bueno, queremos que ante esa pregunta que todos nos podemos hacer de cuántos papeles me van a pedir para poder tener esa ayuda, ¿no? Pues que sean los mínimos posibles, ¿no? Claro. Porque todos sabemos, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que la administración está cargada de mucha burocracia, de mucho papeleo, y en definitiva pues hemos tratado, dentro de la legalidad vigente, salvar esa cuestión, que sea pues una subvención fácil de otorgar, pero también fácil de solicitar por parte de las empresas y los comercios del municipio.
Qué bueno. Con esta ayuda lo que se consigue es que estos negocios dispongan de liquidez económica, ¿no?, y continúen la actividad.
Bueno, efectivamente es un gesto, ¿no?
Sí, claro.
No, o sea, nadie se va a salvar, por supuesto, por la ayuda que el ayuntamiento lleva a cabo, ¿no? En este caso lo que el ayuntamiento trata es de poner su granito de arena, de poner su ayuda para continuar adelante. Al final tenemos que tener claro que las administraciones públicas, en especial las administraciones locales, son las que están más cercanas al ciudadano, los ayuntamientos, y por lo tanto nos vemos en la obligación y en la necesidad de establecer este tipo de ayudas, ¿no? Para beneficiarse de este tipo de ayudas, pues es tan simple como tener menos de 5 trabajadores, en el caso de la hostelería menos de 10, porque bueno, estamos hablando que, como bien decíamos antes, es una ayuda que va dirigida a ayudar a los más pequeños, a las empresas más pequeñas, y en este caso, pues bueno, el requisito es muy simple: en caso de ser autónomo, estar empadronado en la OROTAVA, o en el caso de tener una empresa, cualquier tipo de sociedad, pues en este caso, y cumplir con esos requisitos, pues tener el domicilio fiscal en el municipio, tener su correspondiente licencia y estar al corriente de las obligaciones tributarias. Son las condiciones básicas, claro, que hay que cumplir para poder presentar la ayuda.
Y esto, que quede claro, lo ha dicho usted, obviamente, esto no salva la vida de ningún comerciante, de ningún negocio, obviamente, es una ayuda, pero también va destinada a ese objetivo, mantener puestos de trabajo, porque ahora con la pandemia, obviamente la destrucción de puestos de trabajo es enorme.
Sí, efectivamente, cuando hablamos del autónomo hablamos del autoempleo, ¿no?
Claro.
Efectivamente, durante muchísimos años ha crecido de forma exponencial el número de autónomos, no solo en nuestro municipio, sino en toda España, y efectivamente nuestro municipio representa una parte muy importante de la creación de empleo. Por lo tanto, ahora también se trata de protegerlos, ¿no? Y en este caso, pues, si nos hubiese gustado que otras administraciones se sumaran con otro tipo de ayudas más fáciles, por ejemplo, algo que reclaman todos los autónomos es las cuotas a la seguridad social,
claro,
o por ejemplo, que se deben bajar porque es una forma urgente y eficaz y sobre todo ágil de poder ayudar a todos, porque al final, como bien decíamos, tenemos claro, nosotros con esta ayuda, pues vamos, sí, vamos a darles una pequeña ayuda, insisto, un gesto, pero sabemos y somos conscientes de que no va a salvar la situación de ninguno, ¿no? La situación es complicada, pero bueno, como decíamos, vamos a ser optimistas, vamos a tirar todos en la misma dirección, vamos a salir hacia adelante, y sobre todo eso, con este tipo de ayudas que gozan con unanimidad, donde todos los grupos políticos hemos trabajado de forma de un equipo que trabaja bien, como digo yo, para marcar goles, pero también para defender la portería, pues en este caso creo que estamos para los problemas, pero también para seguir adelante, para las buenas noticias, y en este caso esto no es una medida exclusiva del grupo de gobierno, sino ha sido trabajada en consenso con todas las fuerzas políticas y especialmente con el PSOE y con el PP.
Ese dato es importantísimo porque más allá de esta ayuda, que es una ayuda, y el concejal tiene los pies en el suelo y el grupo de gobierno tiene los pies en el suelo, lo importante es que además de esta ayuda, el Ayuntamiento de la OROTAVA ha tomado múltiples medidas ante esta situación. Ahí está ese plan de reactivación que ha sido respaldado por todos los grupos políticos en la OROTAVA.
Sí, efectivamente, es un plan de reactivación que ya contaba con diferentes iniciativas, ¿no? Por citar algunas, por ejemplo, el descuento del 50% a todos los vecinos en el agua, o el 50% de la tasa de basura, en este caso para las empresas, ¿no? También el no cobrar la tasa de ocupación de la vía pública durante el pasado año, ¿no? También otra medida importante que afectaba sobre todo al sector de la hostelería y que, bueno, en este caso se puso en marcha también, unido a esto, una nueva ordenanza para poder permitir que más establecimientos dedicados a la hostelería puedan ocupar la vía pública, ¿no? Y en este caso el agilizar también todos los trámites internos, ¿no? Es decir, para pagar las becas pues con más antelación, es decir, para dar todas las ayudas sociales de la forma más eficaz y eficiente, pues se puso también un punto del registro, una ventanilla única en los servicios sociales para no tener que ir dos veces, algo que también muchas veces ocasionaba dificultades y también molestias a los ciudadanos, pues en este caso para agilizar, como bien decía, la administración, que en estos tiempos es más necesario que nunca.
Ha dicho usted, concejal, que se ha simplificado la documentación necesaria para presentar por los interesados. ¿Cuándo los interesados pueden ya presentar toda esa documentación?
Pues calculamos que en una semanita aproximadamente ya se abra el plazo definitivo para presentar la documentación. Es una documentación que hay que presentarla a través de la sede electrónica del ayuntamiento. No lleva más de 10 minutos, como decía, porque es un trámite muy sencillo. Y por otra parte, hay 20 días hábiles para poder presentar toda la documentación.
20 días. Bueno, solamente nos queda lo de la cuantía económica. Se otorgarán 600 euros y 400 euros respectivamente.
Sí, efectivamente, 600 euros a las empresas que soportan, digamos, un alquiler a pie de calle, que entendemos que tienen unos gastos, por tanto, sí, más elevados, y 400 euros a todos los autónomos y el resto de empresas que no tienen su local ubicado, a pie de calle, ¿no? Se ha hecho esa diferenciación por ser un poco más justo en cuanto a los gastos que en un caso y otro se soportan, ¿no?
Uh-huh. ¿Esta medida cuenta con el apoyo de la oposición?
Sí, por supuesto. Como decía, no solo es que cuenta con un apoyo, sino que es una iniciativa de todos, ¿no? Cuando se firmó el Pacto de Reactivación Social y Económica y lo firmaron todos los grupos políticos, dejaron de haber siglas, ¿no? Pasó a ser un documento institucional que no tiene ideología, que no tiene color. Es decir, esto es una medida que está firmada y apoyada por todos, por lo tanto es de todos, ¿no? Y entre todos, de hecho, hemos confeccionado las bases y entre todos hemos trabajado estas y otras iniciativas y así seguiremos trabajando. Es la única salida para seguir adelante y para salir de esta situación, ¿no?
La Orotava marca el camino en el norte de Tenerife. Agradecemos al concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de La Orotava, Felipe David Benítez, como siempre, la confianza depositada en esta casa en Gente Radio, la radio líder del norte de Tenerife, para hablar, para dar a conocer esta medida a la gran familia de oyentes de Gente Radio. Concejal, lo de siempre, a seguir trabajando lo mejor para La Orotava, porque lo mejor para La Orotava es lo mejor para el norte de Tenerife.
Gracias, Lorenzo. Efectivamente, ustedes también por hacerse eco de lo que pasa, no solo en La Orotava, sino en el norte, y para cuando ustedes quieran, aquí estamos.
Un abrazo.
Buen día, un abrazo.
Buen día. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, La Orotava, que otorga subvenciones a pymes y autónomos para ayudarles a superar la crisis. El concejal tiene los pies en el suelo. Sabe que esto no va a sacar de la crisis a estos empresarios, ¿eh? Pero menos da una piedra. Y hay políticos que son muy insensibles, ¿eh? Piensan que aprobando un presupuesto y entregando una importante cantidad económica al área de fiestas, con eso queda demostrado que hay sensibilidad. Bueno, pues hay otros ayuntamientos donde sucede todo lo contrario. El Ayuntamiento de la Villa Monumental de La Orotava destinará 250.000 euros en ayudas para que los negocios de esta localidad dispongan de liquidez económica y continúen su actividad. Siempre ha sido mucho más potente comercialmente La Orotava que el Puerto de la Cruz. Es el municipio más potente en este terreno, en toda la comarca norteña. La propuesta fue incluida en el Plan de Reactivación Económica y Social de La Orotava, aprobado, tengan ustedes en cuenta este dato, por todos los grupos políticos. ¿Eh? Otro ejemplo de solidez en cuanto a la cultura democrática en La Orotava. Otro ejemplo de solidez democrática en La Orotava. Todos los grupos políticos apoyan esta iniciativa dentro de ese plan de reactivación económico-social de La Orotava. Que lo copien otros ayuntamientos. Que lo copien. Que no es tan difícil. ¿Eh? Por ejemplo, si en La Orotava esto es así, en el puerto, ¿por qué esto no es así? ¿Eh? La respuesta es sencilla, ¿verdad? Siempre ha sido sencilla. Recuerden ustedes que también en La Orotava esta iniciativa, esta cantidad económica de 250.000 euros en ayudas para los negocios fue valorada por la Comisión de Hacienda y el Consejo Municipal de Desarrollo Económico. Por último, el sector comercial y empresas del municipio tendrán un plazo de solicitud de la subvención de 20 días hábiles a partir de su publicación en el boletín oficial de la provincia. Las cantidades, el concejal ha detallado que se otorgarán 600 euros a los beneficiarios que cuenten con local abierto al público situada en planta baja, o sea, a nivel de calle, pagan más, y 400 euros al resto. Pero esta no es la primera medida que se toma en La Orotava, ya lo hemos dicho, ¿eh? La Orotava ha tomado múltiples medidas, incluidas todas ellas en ese plan de reactivación aprobado por unanimidad, teniendo Coalición Canaria clarísima mayoría absoluta en La Orotava. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido compañero periodista, analista de este programa, Leopoldo Pérez. Leopoldo, buenos días.
Muy buenos días.
Pues me alegro de tenerte porque tenemos tres asuntos y vamos rápidamente a por ellos. ¿Quieres hablar de estallidos sociales tras la pandemia, Leopoldo?
Bueno, yo en referencia a un artículo que publicaba este fin de semana el periódico La Vanguardia.
La Vanguardia, efectivamente.
En donde hacían, se hacían eco de un informe del Fondo Monetario Internacional en el que, sí, pues, se pone de manifiesto que históricamente, solamente hace falta repasar un poco la historia, ¿no? Pero desde 1985 ellos han hecho este estudio en función de catástrofes naturales, crisis económicas y demás. Uh-huh. Y llegan a la conclusión, por otra parte, podemos entenderla hasta ciertamente lógica, dependiendo, digo yo, del estado de bienestar de cada país.
Claro.
Porque evidentemente eso no lo citan en la información, pero es una deducción y haciendo un repaso un poco a la historia, que me tomo con la molestia porque, bueno, estas cosas me gustan.
Cuanto más sólido es el estado del bienestar, obviamente menos estallidos sociales vas a tener. Claro.
El colchón, por así decir, que ponga, claro, el Estado para amortiguar, claro, las consecuencias de cualquier catástrofe, ya sea natural o ya sea pues promovida por guerras y demás. Obviamente en una guerra es mucho más complicado, obviamente, y ahí tenemos ejemplos recientes, sobre todo en Oriente Medio y demás, ¿no? Evidentemente, digamos que el bienestar, digamos, las funciones mínimas de la población pues quedan cubiertas, ¿no? Vemos en la historia cuando evidentemente tras las dos guerras mundiales y algunas revueltas, revoluciones, evidentemente después vienen esos estallidos sociales.
Claro.
Y quiero hacer, esto lo quería traer a la colación y un poco a la actualidad, y me viene perfecto la percha que me has puesto con respecto a esas ayudas que daba el Ayuntamiento de, sí, La Orotava, que es muy importante que los políticos tomen en conciencia de que ahora mismo, pues en esta pandemia que estamos sufriendo todavía y que vamos a seguir sufriendo, digamos, esos colchones que ponga la administración, porque para eso está la administración, pues sean los más generosos posibles. Y eso va totalmente en contra, o por lo menos ese colchón se pone en riesgo cuando vemos, digamos, algunas actuaciones de ayuntamientos hasta gobiernos nacionales, ¿no? Que no se entienden. Es decir, cuando hablamos de, ya sé que me van a decir que eso es el chocolate del loro,
claro,
pero son pequeños gestos que para evitar, sí, digamos, estas revueltas, pues son importantes. Por ejemplo, cuando oímos que los políticos se suben el sueldo, e incluso voy más allá, cuando vemos que los políticos utilizan el presupuesto público, es decir, que no es dinero de ellos, es dinero de todos nosotros, lo utilizan, digamos, irresponsablemente, pues con fiestas, con gastos superfluos que no tienen absolutamente ninguna explicación en un periodo como el que estamos viviendo.
Bravísimo.
Cada euro, cada céntimo de euro, me atrevería a decir, de la administración pública, se tiene que mirar con mucho cuidado en qué se emplea en estos momentos. Todo aquello que no tenga un claro beneficio social, es decir, repercusión, no en mis intereses políticos populistas, que es lo que vemos desgraciadamente últimamente en muchas, digamos, corporaciones, en muchas instituciones públicas, me da igual el color, porque de todo hay, cada céntimo de euro que no repercuta ahora mismo en el bienestar social debe ser cuestionado, no solamente por la oposición, que a veces la ha hecho muy en falta en muchas instituciones, sino también por la ciudadanía y por los políticos. Es decir, lo que estoy intentando decir es que hago un llamamiento a la responsabilidad a toda la clase política a que tenga en cuenta, pues por ejemplo, este informe y evite consecuencias mayores que por otra parte son lógicas. Cuando la gente no tiene nada que comer, evidentemente va a buscarlo y va a intentar mejorar. Y desgraciadamente en la historia no lo sabemos hacer de otra manera, por lo que vemos en la especie humana, sino con revueltas y con intentos de violencia en las calles, saqueos y demás, que espero que eso no llegue. Yo lo que quiero es ponerlo, perfecto, sobre la mesa, porque el no conocer la historia, el no conocer la información, no nos da ninguna ventaja, nada, sino todo lo contrario.
Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Y vamos a otra información que quieres valorar. Y además esto nos pone en alerta, porque Rusia precisamente alerta a la Organización Mundial de la Salud tras detectar el primer contagio de la cepa H5N8 de gripe aviar en humanos. La cepa, ya lo saben ustedes, es muy contagiosa y letal para las aves. Nunca antes se había notificado un contagio en humanos. Pues a perro flaco, todos son pulgas.
Sí, y no quería... Ya sé que es que esto... También tenemos que ser consecuentes y tenemos que conocer, como decía antes...
La gripe aviar en humanos, madre mía.
Es una variante.
Una variante de la gripe aviar, sí, sí, sí.
¿No? Recordarán, ¿no? Que parece que es muy letal en los animales, pero que parece ser que de momento, por el momento, y si no hay mutaciones, a las personas infectadas en esa granja del sur de Rusia, donde se detectó por primera vez y se puso en conocimiento del Departamento de Salud ruso, que ya sabemos cómo funciona ese país, ¿no? Uh-huh. Es decir, bastante mal, pero bueno, por lo menos parece que están cumpliendo con esos preceptos mínimos de información a las organizaciones supranacionales, en este caso la Organización Mundial de la Salud, que han puesto en conocimiento de que, de momento, si no hay mutaciones, parece que a los humanos que han sido infectados no tiene consecuencias graves, pero esto depende del azar y de que el virus no mute. Y quiero recordar que en el sudeste asiático, en la zona de Corea, Singapur, por esa zona del sudeste asiático, hay otro virus que está amenazando, que es el Nipah. Este sí tiene unas consecuencias muy graves, más letales que el SARS-CoV-2, que el COVID en humanos, que se está controlando, que de momento lo tienen, digamos, acotado en esa zona del sudeste asiático, pero que vemos que también hay más virus. Y después me acerco mucho más geográficamente a Canarias, con el brote de ébola en el centro de África. Quiero decir con esto que...
¿Hablas de un nuevo brote de ébola en el África subsahariana?
Ajá. Hace 15 días se detectó otro brote con, en principio, bastantes muertes en esa latitud.
Sí.
Y tenemos que tener en cuenta que el ébola de momento es mortal ahora mismo. Entonces, claro, lo que quiero decir con esto es que tenemos que empezar también a tener en cuenta que estas, saltos de virus de animales, porque el ébola también es exactamente lo mismo,
sí,
se debe a una mala utilización, a la mala explotación de los recursos animales. Y tenemos que tener muy en cuenta estas cosas. Además, que como ya se ha certificado, que en el caso del COVID ha afectado, o se habla de una... una posibilidad de temas de cambio climático, de cambios de hábitat, de cambios de temperatura, evidentemente, tenemos que tener en cuenta que el tema del cambio climático no lo podemos seguir tomando a broma. Y tenemos que empezar a poner también todo de nuestra parte, porque esto sí es un poco una responsabilidad personal de cada uno, ¿no?
Claro.
Tenemos que ser conscientes del reciclaje, del consumo superfluo de energía. Vivimos en un medio ambiente, en un hábitat, que todo lo que hagamos va a tener repercusión, nos va a volver a nosotros de una manera o de otra. Ya sé que estoy, a lo mejor, hoy muy filosófico, ¿no? Pero es que la realidad es la que es. Y todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte para empezar a cambiar pues esas costumbres que nos pueden llevar a casos dramáticos como lo que estamos viviendo con el SARS-CoV-2 y con las consecuencias gravísimas que está teniendo esto para la economía internacional. Con lo cual debemos estar en alerta y, presionar también al estamento político para que se hagan, acciones tendentes a evitar todas estas cosas y a la propia responsabilidad de cada uno. Es decir, en nuestro consumo, en nuestras maneras de habitar este planeta, nos van a repercutir tarde o temprano y tenemos que volver a prácticas responsables en donde precisamente estos virus y demás que surgen siempre en granjas y en hábitos de consumo de productos animales, pues tengamos responsabilidad y cuidado de cómo hacemos las cosas y mantener, las instalaciones ganaderas en este caso, como marca la ley, por otra parte, ¿no?
Queda claro. Y además tenemos minutos, pocos, pero los tenemos para que, a mí me gustaría que hicieras una breve reflexión sobre un asunto que ha soliviantado al país, ¿no? A la sociedad española. Y es esa polémica detención para algunos del rapero Hasél. Yo quiero que los oyentes escuchen esa reflexión que tú te pido que hagas sobre la detención de este artista o de este delincuente. Cada uno tiene una opinión muy 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 particular, ¿no? de este señor. Entonces, es bueno que también aquí tengamos todas las voces y todas las opiniones. ¿Qué reflexión haces tú, Leopoldo, de esta detención del rapero Hasél?
Bueno, antes que nada hay que empezar a definir lo que es artista, porque yo creo que este señor de artista tiene poco, ¿no? Bastante poco, porque si escuchas las letras, evidentemente, además de ser bastante destructivas, no son nada gratificantes, no promueven altos valores, sino todo lo contrario, ¿no? Además, este señor no está preso porque cantara lo que les quisiera, lo que le saliera de las narices. Está detenido porque no ha cumplido condenas anteriores a esta, evidentemente. Y si no cumple, si te ponen una multa de tráfico y evidentemente no la pagas, pues llegará un embargo. Y si claro, no hay nada que embargar, o si no respondes a ese embargo, pues te meterán en la cárcel. Es que es un poco lo que le ha pasado a este señor, ¿no?
Clarísimo.
Y después está en el papel de la libertad de expresión. Y la libertad de expresión es sagrada, evidentemente, siempre que no atente y no contribuya o no fomente actitudes antisociales, como las que preconizaba muchas veces este señor, ¿no? Pero dicho sea eso, el problema está en que, vamos a ver, la libertad de expresión, que es lo que estamos aquí,
sí,
en juego.
Claro.
Yo pienso que es sagrada, es intocable, y que creo que, digamos, que la ley debe adaptarse a los nuevos tiempos. Y hay instituciones del Estado en que deben ser mucho más flexibles, o por lo menos tolerantes, o por lo menos consecuentes, ecuánimes sería la palabra.
De acuerdo.
Ecuánimes, con la libertad de expresión y con la libertad incluso de manifestación. Porque yo lo que me pregunto es, si este señor está en la cárcel, básicamente, por lo que se ha querido vender, que como ya he explicado antes, no es exactamente así, por cantar lo que a él le salga de las narices, con bastante mal gusto y desde mi punto de vista, inmoral, ¿qué es lo que pasaría y no ha pasado en este país con esos militares que preconizaban hace unas semanas, incluso mandaban una carta que se ha hecho pública al jefe del Estado, en la que proponían acabar con la mitad de la población de España por no estar de acuerdo ideológicamente con ellos? O sea, a esa gente ni siquiera se les ha llamado a declarar, ni siquiera se les ha tenido en cuenta, se ha pasado por alto. Si vamos hace una semana, en donde se manifestaban en Madrid, pues los señores, vamos a denominarlos, porque estos sí que no se ocultan, fascistas, ¿no? Sí. Nazis. Hablando, casi negando el holocausto, diciendo que la culpa de todos los males de la humanidad son de los judíos. Y tampoco esa chavalita, que yo creo que dice estas cosas por ignorancia.
Qué mona ella.
Por convencimiento.
Qué mona ella.
Evidentemente, es ignorancia, Lorenzo, porque no
claro,
puede ser de otra manera. Entonces, claro, tampoco haya pasado nada a esta chavalita, que incluso sea...
pero está en la calle.
Totalmente.
No. Me contaron
igual,
ayer,
pero...
un compañero me contó ayer, ¿no? Está enseguida, la cogieron y la metieron para, o sea, está pendiente de juicio, espero.
No, pues ese compañero está muy mal informado.
Uy. O sea, pero, que anda libre, como... libre y suelta por ahí y alegre.
Pero Lorenzo, vamos a ver, pero si es que me voy al ejemplo primero que puse, si esos militares que han firmado, que están plenamente identificados, que proponían que se eliminara, que se exterminara la mitad de la población española por no estar de acuerdo ideológicamente con ellos, tampoco están en su casa tranquilamente. Es más, son militares en la reserva que siguen manteniendo su estatus. ¿Cómo es posible? Funcionarios del Estado, me voy a funcionarios del Estado, porque son funcionarios del Estado, no es un ente abstracto, independiente de cualquier de la sociedad. No ha pasado nada. Entonces yo lo que digo es, ¿qué está pasando en este país? ¿qué está pasando en este país para que este señor esté en la cárcel? Que digo que no estoy de acuerdo en absoluto con las manifestaciones. Bien. Ni tampoco cómo se la ha querido vender de un adalid de la libertad de expresión, que no lo es. Esté ahora mismo en prisión por otros motivos, ¿no? No directamente por la libertad de expresión, sino por decir lo que quiera. Y estas otras personas no estén ni siquiera llamadas por la justicia a simplemente declarar. Yo creo que no lo tenemos que hacer ver. En donde hemos tenido quejas de la embajada israelí, de la embajada alemana, de la embajada rusa, ante los acontecimientos de esta manifestación nazi en el centro de Madrid, en donde no hubo ninguna actuación policial que por lo menos impidiera la exhibición de simbología nazi, pues yo esto no lo entiendo. España es el único país europeo en donde esta simbología no tiene ninguna repercusión. En Alemania, en Francia, en Italia, por poner, digamos, países con un pasado desgraciadamente sí. fascista, nazi, estas cosas están totalmente prohibidas. ¿Y ustedes se imaginan al señor Le Pen o a su hija alzando el brazo en Francia? ¿Por qué no lo hacen? Porque no pueden, porque evidentemente son conductas que no son constructivas, que atentan contra una parte de la población. Y eso es lo que no se puede permitir. Y en España sí se permite. Y eso es lo que yo no entiendo. Y afortunadamente, yo estoy diciendo esto porque ahora mismo en España todavía hay libertad de expresión. Esta es la prueba. Y en esta emisora también.
Claro que sí, querido amigo, claro que sí. Querido Leopoldo Pérez, compañero periodista, un abrazo enorme a comenzar la semana que la estamos comenzando. Y ya sabes, el próximo lunes abrimos contigo. Recuerden ustedes, abrimos los lunes con Leopoldo Pérez y cerramos los viernes con Salvador García. Entre medias, obviamente, todo nuestro equipo, todo ese amplio equipo de colaboradores. Marta Casanova, Tachi Izquierdo, Rafael de Saja, Javier Pérez, en fin, Enrique Lucini, Ignacio Bursaco, en fin, están todos aquí en las mañanas con Gente Radio. Un abrazo enorme, querido Leopoldo.
Un abrazo y buena semana a todos.
Buena semana. Bueno, pues hemos terminado de escuchar a Leopoldo Pérez y antes de ir a la publicidad y entrevistar a la portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, solamente recordarles una cosa y adelantarles otra. Repito la pregunta. ¿Qué empresas merecen ayuda? ¿Qué empresas merecen ayuda? Todas. Todas las empresas merecen ayuda. Bajo mi punto de vista, eso es una locura. Eso es una locura. Hay que evitar la ayuda, ¿eh? Hay que evitar que la ayuda se gaste en prolongar la agonía de empresas insalvables. Empresa insalvable, bajo tierra. Bajo tierra. Ni un solo euro. Ni un solo euro de ayuda para esas empresas que ya son insalvables, ¿eh? Porque no todas las empresas merecen ayuda. Y quédense ustedes con este dato aterrador. El Estado, o sea, España, el Estado, está mutando en agencia de colocación. ¿Por qué digo esto? Miren, según un informe elaborado por la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública y que ha elevado al Congreso este informe, el número de altos cargos del Estado ha batido un nuevo récord y se ha colocado, atención, en los 736 nombres en 2020. 736 nombres en 2020. La cifra de esos profesionales de la cosa pública es un 10,51% más elevada que al finalizar 2019. Todos estos cargos costarán al contribuyente, costarán al contribuyente, o sea, al españolito de a pie, estos 736 nombres que ya forman parte de la empresa llamada Estado, nos costarán 50 millones de euros al año. 50 millones de euros al año. Y mientras tanto, según Eurostat, este es el dato terrorífico que pone de manifiesto que España está enferma, prácticamente en estado comatoso. Según Eurostat, casi el 40% del aumento del paro en la eurozona se ha concentrado en España. Casi el 40% del aumento del paro en toda Europa se ha concentrado en España. Pero
Pero hete aquí que el Estado muta en agencia de colocación y ha colocado a 736 nombres, ¿eh? Y esto nos cuesta 50 millones de euros al año. ¿Saben ustedes que la deuda pública en España alcanza ya el 1.300.000 euros? El 1.300.000 euros, lo que equivale al 117% del Producto Interior Bruto. ¿Saben que esto no pasaba desde el año 1902? Desde el año 1902, en plena guerra de Cuba. Esta situación no la vivía España desde la guerra de Cuba. Ese es el dato. Desde la guerra de Cuba no se vivía una situación así en España. Eurostat confirma que el 40% del aumento del paro en la eurozona se concentra en España. El 40%. Mientras tanto, el Estado no tiene otra cosa que hacer que elevar el número de altos cargos, batiendo todos los récords. 736 nuevos altos cargos para... ¿Para qué? Ah, ¿para qué? Obviamente sí, para sacarle al españolito de a pie 50 millones de euros todos los años. ¿Eh? Y la deuda pública en el 117%, y no se vivía una cosa así desde 1902, desde la guerra de Cuba. Esto es España en el siglo XXI. Repito, ante esto pregunto, ¿qué empresas merecen ayuda? ¿Todas? ¿Todas? No. Mi dinero no va para todas las empresas. No va para todos los comerciantes, no va para todos los autónomos, no va para todos los empresarios. ¡Que no! Van para los altos cargos. ¿Eh? Pero las empresas que están, que son insalvables, esas empresas insalvables deben morir, porque estorban. Estorban. A la publicidad que nos espera la portavoz de Coalición Canaria. Seguimos con todos ustedes y, como les decía, ya tenemos aquí en los estudios centrales de Gente Radio, la tengo aquí a mi ladito, a mi izquierda, ella siempre en la izquierda, Sandra Rodríguez, portavoz de Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz. Sandra Rodríguez, concejal, buenos días.
Muy buenos días.
¿Te ha gustado lo de eso, siempre a la izquierda?
Sí, pero
bueno, igual, centro izquierda.
Y a veces me siento en la derecha.
Sí, en la tertulia, la mujer en política, siempre en la derecha, porque ese asiento siempre lo ocupa Delia Escobar, Escobar, yo no sé, cada una de ustedes se sienta donde quiere, pero cuando coinciden dice, ese para ti, ese para mí, siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Bueno, yo creo que como todos los españoles, todos los portugueses y todos los canarios, ¿no? Resistiendo. Sobrellevando lo más importante en estos momentos, ¿no? Que es cuidar nuestra salud, velar por nuestra salud individual y la de todos los que están cerca para, entre todos, superar esta crisis, sobre todo sanitaria, ¿no? Estar todos, el poder contarlo. Y después ya trabajar juntos para intentar sacar y superar esta crisis económica.
Me gusta ese mensaje de la portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
Como saben ustedes, recientemente se aprobó ese presupuesto municipal, que asciende prácticamente a 36 millones de euros, 35,8 millones, y que contó con los votos favorables de Partido Socialista y Asamblea Ciudadana Portuense Podemos. Ustedes saben que esta casa, que es la radio líder y la radio plural, lo que hizo fue, y lo que hemos hecho es, que ustedes escuchen a la protagonista, a la concejal de Hacienda, de Progreso Económico, en este caso, del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Carolina Rodríguez. La escucharon ustedes en entrevista. Escucharon a continuación al portavoz del principal grupo de la oposición, Partido Popular, don Pedro González. Y hoy ponemos el punto y final al, a la cuestión relativa a este importante documento con la portavoz de Coalición Canaria. Por lo tanto, de nuevo, cumplimos a rajatabla con nuestra obligación. Bueno, concejal, el grupo de gobierno que lidera Marco González, aquí lo confirmó también la concejal, Carolina Rodríguez, asegura que con este presupuesto lo que hace el gobierno del Puerto de la Cruz es blindar el área social. Por lo tanto, es un documento donde todo lo que tiene que ver con lo social está blindado, protegido y asegurado. Pero ya el portavoz del Partido Popular aseguró que no es un documento social, es un documento socialista, es un presupuesto socialista. Pero está claro que tanto PP como Coalición Canaria dijeron no a este documento. ¿Por qué el no de Coalición Canaria?
Pues precisamente porque es todo lo contrario. No estamos hablando de un documento de presupuesto que sea precisamente un blindaje al área de servicios sociales y a todo lo social. Todo lo contrario. Estamos hablando de un presupuesto que ya parte con déficit, con falta de recursos, con falta de crédito para poder hacer frente, como mínimo, al mismo número de ayudas económicas que se dieron el año pasado, que superó casi los 900.000 euros, y que este año solo se ha puesto, hay una cantidad de partida de 450.000 euros. Y por eso, y entre otras cosas, porque da la espalda a multitud de planes y acuerdos plenarios que desde la unanimidad se han acordado a lo largo del año pasado para hacer frente precisamente a las necesidades básicas y a atender a quienes peor lo están pasando en estos momentos, que es esa población vulnerable, pues se nos ha dicho a todos y a cada una de esas, o sea, no solo no aparecen en el presupuesto, sino que a las enmiendas que presenta Coalición Canaria también se le da un no por respuesta. Te voy a poner un ejemplo claro.
Adelante.
Por ejemplo, el año pasado había previsto de partida unos 40.000 euros para las ayudas para rehabilitación de vivienda. Se recibe una cantidad del Cabildo para ese mismo, con ese mismo fin, y alcanza los 114.000 euros esa partida. Yo tengo constancia al menos de 3, 4, 5 personas, con la última que se puso en contacto conmigo, que el año pasado acudió al área de servicios sociales para solicitar esa ayuda de rehabilitación de vivienda. Y la respuesta que se le da es que llegaba tarde, que la partida estaba agotada.
Esa es la respuesta que,
se le dio. Cosa que además no cuestiono, porque creo que es así. Los trabajadores sociales, el área de servicios sociales está saturada y evidentemente los recursos son los que son y está agotada. Si es así, ¿por qué se nos niega una partida para rehabilitación de viviendas en una enmienda a sabiendas que ya este año con los 40.000 euros que has presupuestado vas corto?
No se comprende.
Por poner un ejemplo, ¿no? Eso como el dotar al banco de alimentos de alimentos básicos y de primera necesidad para no solo acudir a, o sea, poder tener recursos que vengan de Europa o de la caridad y de aquellos que están ayudando y prestando pues esa ayuda, ese granito de arena a nuestro Banco Municipal de Alimentos, sino que sea el ayuntamiento el que dé una respuesta, que además es de justicia social. Que el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, en estos momentos en que estamos inmersos en una crisis económica totalmente distinta a la del 2008, totalmente distinta a la del 2008. En el 2008 todos sabemos lo que pasó, se centran en salvar la banca porque fue
una crisis financiera.
Una crisis financiera que además lleva aparejada el reflote de las administraciones públicas, por decirlo de alguna manera. Y eso conlleva que el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, a día de hoy, en una crisis como la que estamos viviendo, quien está soportando desde el punto de vista económico a la misma, que es la población que o está en ERTE o ha pasado al ERE o tiene una situación de paro de larga duración ante una un escenario presente y a corto plazo bastante incierto y que no sabe qué va a hacer, ¿no? de sí mismo y de poder sostener a su familia. Nos encontramos con un ayuntamiento que tiene en las arcas municipales, gracias a la gestión del mandato anterior, que yo era responsable del área económica, en torno a los 32 millones de euros que quedaron en la lata del gofio, en la caja.
O sea, remanente.
Fondos líquidos de tesorería.
Fondos líquidos.
Es decir, euro sobre euro, 32 millones de euros.
Es que esa cantidad dice que es lo que hay de remanente, Carolina Rodríguez.
Pues que se vea bien el presupuesto, porque el remanente es 28 millones este año. Y los 28 millones no es lo mismo remanente y los fondos líquidos.
Pero yo creo que es el abecedario de una concejal de Hacienda o de Progreso Económico.
Como mínimo. Y a los 28 millones hay que quitarle unos 7 millones 700 más o menos que calculé yo de incorporación de remanente. Estamos hablando en 21. Estamos hablando que del remanente de tesorería puede quedarles en estos momentos 17 millones una vez que se incorporen remanentes.
Entonces, ¿cómo puede la concejal decir aquí en directo que tienen 32 millones en remanente?
Lo que está pendiente de tramitar. Pues no lo sé, porque los datos se dieron. Y además, los mismos que tengo yo, me consta que se los ha facilitado el interventor. Por lo tanto, ahí están, ¿no? Y se incorporan todos y cada uno de lo que quedó pendiente de tramitar el año pasado. Estamos hablando que quedará disponible para poder utilizar en cualquier otra gasto unos 17 millones de euros. A esos fondos líquidos de tesorería, el año pasado se gastaron de lo que teníamos ahí ahorradito 4.440.000 euros. Es decir, no se ingresó esa cantidad, pero se la gastaron. Mm. Están tirando del trabajo y del ahorro del mandato anterior, de los portuenses en el mandato anterior. Por eso nosotros planteamos que ahora, visto que además no es que se haya invertido en inversión, en mejora de vías, de plazas, porque no está todo ese trabajo que dejamos hecho, que estamos hablando de unos 900.000 euros que dejamos desde el 2019, proyectos culminados pendientes de sacar a concurso y adjudicar para faltar vías en nuestra ciudad, no solo no se sacó en el 2019, no se saca en el 2020, que podías haberte pues aplicado a sacar estos proyectos, estos concursos, estos contratos, porque además son generadores de puestos de trabajo.
Claro.
Menor o más o menos, pero lo son, porque la construcción se ha demostrado que es quien está de alguna manera absorbiendo parte de ese paro que ha dejado el sector terciario, el sector turístico. Sin embargo, eso no se produjo y ese dinero no solo no se gastó el año pasado, sino que este año no está en presupuesto y se va a tirar del remanente. Entonces, por eso estoy diciendo que de ese remanente ya hay bastante comprometido y a los datos tenemos que esperar definitivos para saber qué decide el gobierno. Para mí es un presupuesto, no sé si socialista, pero sí que va a seguir en la misma línea que este año y 8 meses, donde se ha priorizado claramente fiestas y eventos que no tienen una repercusión económica que estamos buscando en unos momentos de crisis. Y no porque una actividad cultural o una actividad de fiesta no merezca que vengan turistas a verlo, a disfrutarlo, a participar. No, es que estamos en una crisis sanitaria y no podemos obviar que no está viajando nadie por seguridad. Porque prima el velar por tu salud aquí en España, aquí en Canarias, aquí en el puerto, como en Alemania, en Inglaterra, en los Países Bajos. Es lo que está primando en estos momentos, el no viajar para protegernos.
Algo más de 70.000 euros en este presupuesto que aprobó el equipo de gobierno para fiestas y apenas 1.500 euros para educación.
Efectivamente, por eso te digo que no se entiende, cuando además nosotros planteamos también
y otras áreas que quedan muy damnificadas.
Deportes,
¿no?
Por ejemplo, ya el año pasado había bajado, si no recuerdo mal, era cerca de un 40%, un 43% empleo había bajado.
Y ahí tenemos al socio de gobierno del Partido Socialista y ahí tenemos a un concejal que tiene que tragar con esa medida.
Está claro que, fíjate, esta tarde tenemos pleno ordinario y vamos a llevar una moción institucional donde vamos a declarar el deporte como actividad esencial.
Se aprobará, sin embargo, por unanimidad,
por supuesto,
¿no?
Porque nosotros sí nos lo creemos. Claro. Otra cosa es que este gobierno se lo crea cuando tiene un plan de deportes de 7.500, bajando ya el año pasado, como te decía, un 43-54%, los porcentajes a lo mejor arriba abajo, en torno al 40%, y para este año 7.500.
La respuesta de la concejal de Progreso Económico es que este dato en concreto no es preocupante porque tiraremos del remanente.
Efectivamente, yo esa parte la entiendo y la puedo compartir con ella, pero es que el remanente tiene un destino específico. Correctísimo. El remanente no se puede convertir en ser el que dé la posibilidad de hacer gestión más allá de lo que está establecido para el uso del mismo, que es la inversión financieramente sostenible. Es decir, lo que desde el 23 de marzo estamos planteando, hagamos inversiones en obras públicas que sean capaces de generar puestos de trabajo en esta crisis tan importante en la que estamos
viviendo. Por lo tanto, lo que asegura la concejal de Progreso Económico, Carolina Rodríguez, aquí en esta emisora, es como si del remanente se pudiera coger todo el dinero y hacer con ese dinero lo que se quiera.
Parte del hecho de que también
eso
el Estado...
Eso es falso de entrada, ¿no?
Parte del hecho de que el Estado, sabes, que ha dejado sin aplicación el cálculo, el compromiso de la regla del gasto y no tener que estar... pero sí que, de alguna manera, el interventor ha puesto el acento en decir que, a pesar de... que
ha abierto la mano el
abierto,
Estado.
De que el Estado ha abierto la mano. Que, además, por cierto, el Estado, ya lo dije yo en mayo, en el pleno telemático del año pasado, que era lamentable que el Estado no estuviera abriendo la mano y que pretendiera quedarse con los remanentes en un principio, mientras Europa sí que estaba abriendo la mano a los estados. Que
pero aquí el papel del interventor es clave, ¿no?
Está totalmente clarísimo, negro sobre blanco, donde establece que se tiene que trabajar y velar por el riguroso cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Por lo tanto, tendremos que ver mucho qué es lo que nos dice el interventor en cualquier expediente de modificación de crédito que se pretenda plantear. Además, el tesorero, la tesorería municipal, se advierte que a pesar de que los fondos, los ingresos que están previstos en este presupuesto para el 2021 de entrada cumplen o son suficientes para hacer frente al gasto obligatorio, establece que se mantenga un control de los mismos porque no se sabe cómo va a oscilar a lo largo del año pues la recaudación, no se sabe cómo va a estar la familia, si van a seguir manteniendo el pago de las tasas y de la contribución, de la basura y de la contribución como si se hizo el año pasado, si este año están peor y la situación es otra.
El gobierno pretende recaudar algo más de 1 millón de euros del lago, algo que parece...
1 millón y medio...
Parece una cifra muy optimista esa, ¿eh?
El año pasado, paradójicamente, se ingresó 1 millón, nada más. Por lo tanto, a mí me parece demasiado optimista. Y además, teniendo en cuenta de que ya todo dice que la temporada de Semana Santa está perdida. Nos vamos ya al segundo semestre del año y, por lo tanto, al verano, a ver cómo se comporta el verano para ver qué va a pasar en nuestra temporada alta de finales de este año, que será la temporada de invierno, que es donde creo que todos tienen puestos la vista, la mirada y las esperanzas para decir que comienza a resurgir la actividad turística.
Una cuestión que siempre es importante: ¿la oposición recibió la documentación a tiempo? ¿Tuvieron ustedes esa documentación necesaria para poder trabajar, ahondar en ese documento que siempre es farragoso y, bueno, vamos a ponernos a trabajar en él? Lo sabe usted perfectamente como responsable de Hacienda durante muchos años.
Sí, porque además me llamó un montón la atención que la concejala se escudara en que habíamos recibido la documentación en tiempo y forma.
Aquí lo manifestó reiteradamente.
Cuando sabe perfectamente que nos habían convocado para... el martes de la semana pasada o la anterior, ya no recuerdo muy bien, las fechas se me van, dictaminar el presupuesto en comisión informativa, y el lunes a las 7:05 de la tarde somos convocados y es cuando recibimos el 100% de la documentación. Y estamos hablando de 600 folios que, por más que una sepa a cuál quiere ir, claro, es muy difícil, pues somos personas, también dormimos, también descansamos para estar, además no era ni siquiera la comisión que fuese a la 1 o a las 2, es que la comisión era a las 8:30 de la mañana. Por lo tanto, pocas horas teníamos para terminar de ver todo el expediente al completo. De ahí el que solicitara que se aplazara, hombre, que discutiéramos la propuesta de presupuesto, la información en esa comisión, que se nos diera cuenta, que se nos explicara, y se aplazó para 2 días después el dictamen del presupuesto. Por lo tanto, creo que no es justo decir que se nos entregó la documentación cuando no es así, máxime cuando además mantuvimos 2 reuniones reuniones oficiosas, fuera de todas reuniones de trabajo, fuera de comisión informativa, donde en la primera solo se nos entrega tres folios de los ingresos sin el informe pertinente de los mismos, del técnico correspondiente, y a la siguiente reunión que mantenemos se nos vuelve a entregar ese documento rectificado y los presupuestos y un borrador de los gastos también que después vuelva a ser rectificado para esa comisión informativa. Por lo tanto, no es de recibo hablar de que se nos entregó toda la documentación, porque no es así.
La herencia económica que recibió este gobierno del mandato anterior puede estar corriendo peligro.
Visto lo que ha pasado en el 2020, donde además...
¿O está corriendo peligro?
Además, ya estamos contemplando que, así tasados, 4.440.000 sí que se han gastado de los recursos ahorrados, y es decir, se han gastado a lo largo del 2020 supuestamente de gasto corriente, que no está cubierto con ingresos de ese ejercicio. Eso nunca se debe hacer. Se tiene que gastar, en todo caso, para un plan de inversiones, como hablábamos antes, porque es algo que tienes extraordinario ahí para que me entiendan los oyentes. Si estamos hablando de que tenemos una pequeña libreta de ahorro y surge algo en casa del dinero, del sueldo mensual, no podemos hacer frente porque ahí está tasado para el alquiler o la contribución, para la comida, los gastos corrientes, el mantenimiento de la familia. Si se avería la lavadora, tiro de la libreta de ahorro.
Claro.
Pues para eso es para lo que está el remanente, no para dotar de partida todas las partidas de gasto voluntario, ya llámese fiestas, llámese actividades culturales, llámese actividades de cualquier otro índole que pretenda llevar a cabo el gobierno, para tirar del remanente, porque así lo informará además el interventor, porque siempre lo ha informado así, uh-huh. Y espero que ese dato no cambie. Por lo tanto, si a eso además le añadimos que estamos hablando de unos 400.000 euros de facturas que no se tramitaron el año pasado, tal y como se nos informó, súmalo a que se tenía que haber tramitado y que se tenían que haber pagado, va tirando de ese dinero que está ahorrado. Además que el remanente va bajando considerablemente. De una vez después de ajustes, el año pasado, si no recuerdo mal, quedó en torno a los 19 millones. Este año no nos lo han facilitado, espero que nos lo faciliten ahora a finales de este mes o principios del mes que viene. Podremos estar hablando, si los datos que nos dieron son correctos, de que estará en 17 millones, es decir, ha bajado 2. Por lo tanto, algo en un año, además en un año tan excepcional como el 2020, donde la gestión administrativa se frenó para todos, y en especial para Puerto de la Cruz, donde además no solo se frenó, sino que además lo que se tramita, lo que se gestiona, no es aquello que se estaba demandando y exigiendo y que era necesario en ese momento, como es el mantenimiento, la inversión en la ciudad, sino gasto cotidiano, más allá de salvando aquellos gastos que se tuvieron que ejecutar y que se tenían que ejecutar sí o sí por la crisis sanitaria y que llevaba a adoptar medidas de desinfección, de limpieza. Salvo eso, el resto se ha gastado en qué, que nos lo digan los portuenses, porque yo solo he visto fiestas y eventos virtuales, pero las he visto, como por ejemplo ver para este pleno que en la cabalgata de Reyes, porque vi cabalgata de Reyes, tendría que analizarla más en profundidad y lo preguntaremos esta tarde, solo 18.000 euros, estamos hablando de 18.000 euros en un día, para algo que fue además virtual, al margen de una cabalgata que, si comparas con otras, pues la verdad que...
18.000 euros.
Sí, por lo que yo vi en el decreto, eran 18.000 euros. Preguntaremos esta tarde cómo te estoy planteando. Por eso sí que nos preocupa muchísimo que si el caminar...
La cabalgata de este pasado mes de enero.
Sí, no, la del año pasado, la virtual.
Sí, claro,
la...
pero si no se celebraron cabalgatas...
Pues por eso, bueno, el alquiler de los coches y demás, y lo que se hizo, pues aparecen 18.000 euros, entre eso la grabación de la cabalgata, la producción de la cabalgata... Pues es así. Cuando sepa más te contestaré la próxima vez que estemos por aquí. Sí que nos preocupa, porque si ese es el objetivo prioritario de este gobierno, no es lo que toca en estos momentos. Uh-huh. Este mandato, estos 4 años eran fundamentales y son fundamentales en cuanto a planificación de la ciudad y avanzar en todo aquello en lo que no pudimos avanzar en los mandatos anteriores, porque estábamos inmersos precisamente en recuperar económicamente económica y financieramente en nuestro ayuntamiento para poder decir que comenzaba una buena etapa en la que tocaba trasladar y dar a los portuenses lo que le correspondía. Es más, nosotros llevamos a cabo dos bajadas de impuestos. La última se tuvo su aplicación el año pasado, porque la dejamos aprobada a finales del mandato pasado o a principios del 19. Y esas dos bajadas de impuestos, de alguna manera, es devolverle al portuense lo que ha dado en la crisis anterior, porque si recordarás, en la crisis anterior se subían los impuestos, precisamente para cubrir la prestación de los servicios, y eso provocó un incremento de la presión fiscal. En cuanto pudimos, comenzamos a devolverle al ciudadano lo que le corresponde, que es que se quede con sus recursos para también generar actividad y economía en la ciudad. En estos momentos, este gobierno podría estar haciendo lo mismo, sobre todo teniendo en cuenta de que estamos hablando de un año muy duro como es el 2021. Por eso nosotros en el 23 de marzo del año pasado planteamos acciones puntuales, que además tenemos municipios colindantes que sí que las llevaron a cabo. Sí. No aplicar una disposición transitoria que tiene la ordenanza fiscal de la tasa de recogida de basura, donde se establece que si no recibes el servicio al 100%, usted podrá, previa solicitud del contribuyente, recibir el 50% de la bonificación de la tasa. No, nosotros planteábamos una bonificación de la tasa para todos, para el año pasado, que no se podía, evidentemente, pero sí que se podía haber modificado la ordenanza para este año. El gobierno no quiso. Además, se demuestran con los datos, a pesar de ver mermados los fondos líquidos de tesorería y ver cómo baja el remanente, se ve claramente que el ayuntamiento tiene base suficiente económica para ser el que soporte el impacto económico de esta crisis frente al ciudadano, bajando los impuestos, que es lo que ha hecho, por ejemplo, la Orotava, que ha aplicado el 50% de la baja de la basura para todos, o incluso de la contribución, que de también acuerdo. Se ha planteado, lo planteamos nosotros. Por eso planteamos enmiendas que vinieran a sustituir la inacción, el no del gobierno a la bajada de impuestos, para que se estableciera, por ejemplo, el IBI social, y que aquellas personas que tienen problemas a la hora de pagar la contribución puedan acceder a esas ayudas municipales y hacer frente al pago de las mismas, o una serie de ayudas tanto a empresas como a particulares para hacer frente al pago de los impuestos.
La mayoría de los ayuntamientos han aprobado un presupuesto al alza, ¿no? Pero el presupuesto del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz sufre un recorte de un 14% aproximadamente, ¿no? 14,03. ¿Cómo se nota que usted ha pasado por Hacienda? ¿Ustedes entienden que esto es el presupuesto, o sea, que ese recorte es lo conveniente? Porque claro, si vamos a otros ayuntamientos colindantes, caso de la Orotava, experimenta una subida muy, muy notable, ¿no? Y otros ayuntamientos en el norte de Tenerife, la tendencia es clara. Un presupuesto al alza. Aquí todo lo contrario.
Porque el año pasado se cometió un error de base muy importante, que además detecté en comisión informativa. La pongo en conocimiento porque a mí me preocupa. Yo no puedo ir en contra de mi gente, por mucho que estemos en oposición y queramos gobernar, ¿no? Hay que ser leales y hacer una oposición responsable. Y puse en conocimiento que habían presupuestado 3,5 millones de más en presupuesto. De ingresos, al no contemplar precisamente la bajada del IBI que se aplicó el año pasado, o la de impuesto de rodaje, se produce un error y no lo rectifica. Ahí se nos pide, incluso al Partido Popular, que también ellos sí que presentan una alegación en el mismo sentido, una vez detectado y visto que no se atiende a rectificar el presupuesto, dando de baja esos ingresos que no se van a ingresar. Que eso es uno de los motivos que provoca también que se haya tirado de la caja, del ahorro que estaba ahí, ¿no? Y eso pues es una parte. Añádele además el que del fondo de la Carta Municipal se va también a perder recursos importantes para ya el año pasado, se recaudó menos, y eso provoca pues que te tengas que ajustar, porque desde el plan de ajuste, el objetivo o el criterio con el que se hacen los presupuestos, se elaboran los presupuestos, el criterio de caja. Es decir, como hacían las cuentas las abuelas, lo que ingreso es lo que me gasto. Lo que ingreso es lo que me gasto y lo voy separando y voy haciendo frente primero a los gastos obligatorios y si sobra algo podría hacer cualquier otra acción, cualquier otra política. Por eso este gobierno ha podido estar haciendo determinadas acciones más allá de lo que tenían previsto en el presupuesto y que a todas luces no tuvieron en cuenta los ingresos correctos, han tenido que tirar de lo que dejamos en el mandato pasado de ahorro y de remanente, ¿no?
Claro. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Los Realejos, tras la aprobación de este documento, el concejal de Hacienda, Darío Pérez, aseguró aquí en Gente Radio que la inversión, que hay un plan de inversión en ese ayuntamiento para estos dos próximos años de más de 7 millones de euros. La concejal de Hacienda aquí no supo cuantificar, solamente dijo que nunca va a estar por debajo de 3 millones, pero no te puedo concretar, ¿no? Porque tampoco ese dato no lo tengo. Pues, yo creo que así, es una opinión muy libre, ¿no? Venir a una entrevista y no tener estos datos a mí todavía me sorprende muy negativamente, ¿no? Pero bueno, Los Realejos, 7 millones en un plan de inversión muy ambicioso, ¿no? Puerto de la Cruz, si acaso vamos a llegar a los 3 millones.
Bueno, pues yo creo que con esa respuesta de la concejala vuelve a poner y a dejar clarísimo cuál es el objetivo que tiene este gobierno.
¿Qué objetivo tiene?
Que no es otro que seguir haciendo lo que ha venido haciendo, como te decía, este año y 8 meses ya que creo que se cumplen, donde priorizan, y además si te vas a la plataforma de contratación del Estado verás el tipo de contratos que se han priorizado, que no son otros que conciertos, fiestas, proyectos culturales que no han tenido la repercusión.
Ese es el quid de la cuestión.
Claro. Entonces, si tú te estás centrando en ese tipo de acciones, en ese tipo de contratos y de
expedientes... Sí, pero si no tiene repercusión...
A ver, yo como le dije al alcalde en el pleno, no va a decir de mí en ningún momento que estamos en contra de la actividad cultural. Entre otras cosas, porque el 23 de marzo, y ahí está, y él lo sabe porque está por escrito, le planteamos que se recuperaran todas y cada una de aquellas actividades culturales que fuesen recuperables y que no supusieran ningún perjuicio para la salud, ¿vale? Estamos hablando desde principios de marzo o desde el 23 de marzo, que todavía no se sabía cómo iba a ir la crisis sanitaria, y que se estableciera un nuevo calendario con un apoyo claro y objetivo al sector. ¿Cuál es el problema? Que el alcalde y su gobierno ha justificado todos y cada uno de los eventos culturales que ha desarrollado a lo largo del año pasado, y a las pruebas nos remitimos porque está en todas las ruedas de prensa, está en las comisiones informativas, está en todas sus declaraciones, que, por ejemplo, él llevaba a cabo Mueca porque tenía un compromiso con los turoperadores que había adquirido en Fitur. ¿Qué turoperadores? Aquellos que ya no nos estaban trayendo turistas, o FE, o el Peñón Rock, todos los ha justificado porque iban a traer población, iba a traer turismo a Puerto de la Cruz. Ese hecho no se produjo, porque además le he pedido los datos para ser consecuente con mi crítica, porque si yo no los vi, en algún lado tienen que estar, ¿no? Si ellos sí los vieron y yo soy la que estoy ciega o miope, pues dame unos datos claros y concisos. No se ve en la ocupación hotelera, no se ve en la participación de los eventos, porque no es porque el evento no lo merezca, que sí que lo merece, porque lo merece. Mueca es un festival internacional que ha puesto a Puerto de la Cruz en el mapa internacional de la cultura, y lo vamos a seguir defendiendo y vamos a seguir trabajando y apostando por ello. Pero no me pretendas tapar la boca en un gasto que no tocaba, porque cuando todos lo estamos pasando mal, no hay que mirar por uno. Creo que te lo dije una vez, cuando un padre o una madre tiene 3, 4, 5 hijos, los que tenga, no va a darle de comer solo a uno, intenta darle de comer a todos. Y eso es lo que tocaba desde una administración, desde la administración pública, es decir, que cualquier euro público que se invierta tiene que obtener la mayor rentabilidad social, clarísimo, el mayor beneficio social para todos. Clarísimo. Y no puede ser lo que está pasando, que en estos momentos hay muchas personas en el Puerto de la Cruz que lo están pasando mal. Yo sé de personas, familias que han pasado hambre y están pasando hambre, que están intentando llegar a los servicios sociales y que no es que los servicios sociales no los quiera atender, es que estamos colapsados. El equipo de trabajadores sociales, y me consta además el esfuerzo del concejal, con el que yo he sido muy crítica, pero he tenido algunas conversaciones últimamente, el esfuerzo del concejal de servicios sociales está siendo ímprobo para la situación en la que se encuentra, donde además, cuando Coalición Canaria plantea el año pasado que declaremos esencial o de emergencia los servicios sociales, precisamente para ayudar a atenuar esta situación y que pueda contar con mayores recursos, que pueda contar con una gestión administrativa más rápida, que pueda contar con personal de otras áreas, que pueda contar con agilizar todos y cada uno de los trámites, se nos dijo que no. Se nos dijo que no. Y sin embargo, estamos y tenemos información de que es todo lo contrario. Es muy duro que tengas que estar buscando la fórmula de que algunas familias puedan acudir a los servicios sociales y que esté saturado.
Estamos fuera de tiempo, concejal. La última pregunta. El Partido Socialista vuelve a las andadas, ¿no? Ni siquiera con mayoría absoluta, porque tiene que conformar gobierno con una fuerza como Asamblea Ciudadana Portuense. Podemos. ¿Emplea el rodillo? ¿Está empleando el rodillo Marco González?
Sí. Pero muy sutilmente, en eso es más listo o más
que sus tiene colegas.
Sí, porque sus precedentes colegas eran políticos, aplico el rodillo, esta es mi postura y punto. Aquí se nos pone la cara bonita, se nos sonríe, se nos aprueban las propuestas, pero después no se cumplen. Te voy a poner ejemplo, las mesas de recuperación económica.
Marco González políticamente es un Ferrero Rocher.
Bueno, a mí los Ferrero Rocher no me gustan.
Así que oh, qué bien. Pues por ahí no vaya usted, don Marco.
Pero
emplea el rodillo, ¿eh?
Se emplea el rodillo sutilmente, porque además llevo meses planteándole que estoy a su disposición, no para elaborar el presupuesto, sino para estar al lado del gobierno, no por otra cosa, porque este 2021 es especial. Es que creo que no estoy diciendo nada nuevo que a nadie se le ocurra y que no estén demandando a los ciudadanos. Los ciudadanos están pidiendo que los políticos tenemos que estar unidos para poder salir de esta situación. Lo vemos en la Orotava, lo vemos en los Ralejos, más o menos, ahí está. Avanza. Donde en la Orotava tienen un plan de recuperación que han aprobado todas las fuerzas, no solo aprobado, sino aprobado y firmado por todas las fuerzas políticas. En el puerto se intentó a propuesta de Coalición Canaria, costó muchísimo que se nos aprobara esa mesa de trabajo, pero esa mesa de trabajo no ha servido absolutamente para nada, más que para la primera intentar dar unos premios que nunca se dieron, las dos siguientes para que el gobierno se pavoneara y dijera lo que ha hecho, muchas de las cosas que habíamos planteado ya, tanto el grupo del Partido Popular como Coalición Canaria, los grupos de la oposición en sus distintas propuestas económicas que habíamos presentado, y de resto no, ni una sola, porque este presupuesto, como le decía yo a la concejala en la sesión plenaria, si de verdad se hubiera sentado a trabajar los presupuestos para el 2021, después si esto todo se mejora, vuelve usted como quiera, pero por lo menos para el 2021,
correcto,
Coalición Canaria no hubiese presentado ni una sola enmienda al presupuesto, y probablemente la abstención la tenía, o el sí, si hubiésemos trabajado conjuntamente como en otros municipios.
Pues lo dicho, nosotros hemos vuelto a cumplir, ¿eh? Hemos vuelto a cumplir, Partido Socialista, Partido Popular, Coalición Canaria. ¿Por qué? Porque se ha aprobado con los votos del equipo de gobierno, obviamente, esta importante herramienta de la que sabe tanto Sandra Rodríguez, hay que admitirlo, hay que reconocerlo, muy avesada en todo lo que es el presupuesto y todo lo que tiene que ver con las cuentas de un ayuntamiento, en este caso el ayuntamiento más importante del Puerto de la Cruz, concejal de Hacienda durante muchos años, y por lo tanto no se le escapa una. El voto negativo de Coalición Canaria, por lo tanto, se sustenta en lo que ha dicho la concejala aquí.
Con la mano abierta o la mano tendida siempre, perdón, mejor dicho, no la mano abierta, la mano tendida, a trabajar conjuntos ese expediente de modificación de crédito. Y voy a hacer un inciso. Si por lo menos este gobierno hubiese hecho lo mismo que hizo el Ayuntamiento de Los Realejos o el alcalde de Los Realejos, plantear un presupuesto totalmente transparente y claro, diciendo que, para que no digan que siempre hablo de mi compañero Francisco Linares, que también lo ha hecho correctamente porque ha conseguido la unanimidad, que es distinto, un presupuesto como ha planteado, transparente, con las cosas claras y sin temor, sin arrugarse a, oiga, esta es la situación, este es el presupuesto que puedo aprobar con los ingresos ordinarios del 2021, pero adjunto este expediente, este plan de inversiones, este plan que va a tirar del remanente de tesorería, cosa que sí hizo y planteó y presentó, porque me consta porque vi su rueda de prensa, probablemente estaríamos hablando de otra cosa. El gobierno de Marcos González improvisa. Improvisa mal y cuando mal y tarde, ¿no? Porque estamos ya en prácticamente en marzo.
El gobierno de Marcos González improvisa mal y tarde. Para cerrar la entrevista. Sandra Rodríguez, portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Muchas gracias por la confianza.
Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Ya sabes que eres pieza clave de la tertulia La Mujer en Política, ¿eh? Parece que el viernes, a ver si es posible contar contigo también. Publicidad, volvemos.
Despierto y solo veo botellas vacías, y en mi cuarto está tu aroma todavía. Veo un montón de nuestras fotos junto con mis sueños rotos en el piso, tratando de curarme las heridas. He probado varios labios y caricias. Tú ya hiciste nueva vida y yo sigo todavía con lo mismo, y no es lo mismo. Y me duele porque yo ando con una y con otra de viernes a viernes, haciendo más grande el vacío que dejo perderte. Desde que te fuiste mi vida no encuentro la suerte. Y me duele porque tú con la misma persona me pasas al frente, y lo odio porque en mi lugar él sí supo quererte. Y me duele verte tan feliz aunque te lo mereces. No cabe duda que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¡Salud, compadre! Cristian Nodal. Y me duele porque yo ando con una y con otra de viernes a viernes, haciendo más grande el vacío que dejo perderte. Desde que te fuiste mi vida no encuentro la suerte. Y me duele porque tú con la misma persona me pasas al frente, y lo odio porque en mi lugar él sí supo quererte. Y me duele verte tan feliz aunque te lo mereces.
Aunque te lo mereces.
Yeah.
Bueno, aquí estamos. Estamos en directo, por si que estamos en... Ah, no, vale, no, pelea, no, sino que a lo mejor se cuentan algo, algún chiste, porque ellos son de muy contar chistes. Pero estamos en directo, las 9:41 de la mañana. Citados estaban a las 9:40. Increíble. Citados estaban a las 9:40 los protagonistas de la tertulia. Hablemos del Puerto de la Cruz. Ellos están como... una falta de respeto total, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, nadie te hace caso.
Nadie.
Buenos días, Lorenzo.
Buenos días, Lorenzo.
Nadie te hace caso.
Oye, es increíble.
Claro, con las amistades que tienes, cualquiera te hace caso.
Sí, es que... Yo entiendo perfectamente que don Jonasi, pero otras personas a esta tertulia, imposible, imposible, imposible del todo. Porque es como en una película del oeste, dice, cuidado, cuidado. Bueno, ya saben ustedes que comenzamos a las 8 de la mañana y hemos tenido una serie de invitados y también acabamos de entrevistar a la portavoz de Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz, en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, para hablar de ese documento que fue aprobado recientemente, el presupuesto municipal. Por aquí también pasó don Pedro González, creo que fue el pasado viernes, don Pedro, ¿no? Cuando estuvo usted aquí.
Buenos días, ¿sí?
Don Pedro, muy buenos días.
Buenos días, sí.
Sí, buenos días. El viernes, no, creo.
El viernes,
sí, porque el jueves,
el miércoles
se aprobó, el jueves pasó, ¿sí? Doña Carolina.
Y el viernes le corregí yo a don Lorenzo que no había sido pleno el lunes, sino el miércoles.
Exacto, es verdad, es verdad.
Por eso me acuerdo.
Lo del martes fue brutal para un servidor, sí. Lo del martes.
Desde que es villero, las fiestas de la Orotava lo descolocan.
Qué malo. Don Jonás Santana, portavoz socialista en esta tertulia y portavoz socialista en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, sea usted de nuevo bien hallado en esta que es su casa.
Buenos días, don Lorenzo. Buenos días, los compañeros. Buenos días a toda la audiencia. Disculparme por no haber podido venir.
Pero claro.
La verdad que uno intenta venir, pero la agenda es la que es.
Hay 11 componentes en el equipo de gobierno. Por eso le digo que cuando usted no puede, nosotros no nos cebamos en usted, ¿eh?
Yo respondo por mí. Sí, es verdad que la semana pasada, sí, es verdad que estamos en reuniones de gobierno. Fue difícil para cualquier compañero poder asistir. Sí, es verdad que era un tema importante que estábamos tratando y no fue imposible a cualquier compañero como a mí poder asistir. Pero bueno, las ganas siempre están de estar aquí y de afrontar la realidad del Puerto de la Cruz como es.
Claro que
mentira,
sí.
Y sin engaños y con la realidad por delante.
Y con máxima pluralidad. Don Pedro, ya le hemos dado los buenos días. Dentro de nada hablaremos de ese pleno de carácter ordinario que tenemos esta tarde en el Puerto de la Cruz.
Sí, me estaba riendo por saber quién es el compañero que iba a sustituir a Jonás. Dice, no, es que yo no he podido venir, que yo no lo dudo.
Restando a don Jonás, ¿verdad? Hay 10 compañeros, dice, ¿eh? Yo creo que todos están capacitados.
Ni todos. Los compañeros, digo, por eso digo, el gobierno, que no, el gobierno como el Guadiana, aparece y desaparece.
Yo creo que todos los componentes del gobierno están cualificados, capacitados para estar en esta tertulia, todos.
Sí,
absolutamente todos. Lo que pasa es que no quieren y cuando puede estar aquí don Jonás Santana está y cuando no puede, no podemos contar con él. Don Juan Carlos Marrero, secretario general de Coalición Canaria en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y la voz autorizada de esta formación política en esta tertulia, hablemos del Puerto de la Cruz, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, don Lorenzo, muy buenos días, compañeros, y también a toda la gran familia de Gente Radio. La voz autorizada, como cualquiera de los compañeros y compañeras de Coalición Canaria, porque lo importante es sumar. No tosa, don Pedro, es así siempre, a pesar de su tos.
Sí, es que don Pedro.
Pero
cada día me atraganto más con la mascarilla.
Sí. Eso yo sí, digo, claro. Que a veces menos mal a la mascarilla.
Pero ¿qué pasa?
No, pero no sé, hoy me levanté con el cuerpo raro. No,
pero carnavalero. ¿Verdad? Y estamos sí, en cuaresma.
Sí. ¿Ustedes sí, no les pasa con la mascarilla que cada día a lo mejor va saliendo, va carraspeando uno más?
Yo sufro mucho en la actividad deportiva.
Yo sufro nada más que haciendo introspección.
No, en la actividad deportiva. Sufro mucho en la actividad deportiva cuando camino con esa marcha.
Que llevar mascarilla con la actividad deportiva, yo no sé en qué científicos se han basado, ¿no? Y en qué método. Eso es lo que yo
eso que no acabo de comprender. O sea, correr y todo esto, pero sí caminar.
No hay nadie
cuando
que,
llevas una
que
hora avale, caminando.
No hay nadie que avale esto, porque además es penoso, es lo que dices. Además, estar caminando y estar haciendo ejercicio y respirar el mismo aire
es un disparate.
Es una locura, pero...
Pero lo dice el propio Ministerio de Sanidad. Se va uno de los informes que están colgados en la página web del Ministerio de Sanidad y dice que hacer deporte con mascarilla... Es prácticamente un disparate. Claro. Entonces, al final, protegen de un virus que se supone que tiene uno que tener buena capacidad pulmonar y por tanto hay que hacer ejercicio para resistirlo, y acaba uno pues con cualquier otra dolencia o patología pulmonar.
Yo cuando me cruzo con otra persona que está practicando deporte en la calle y veo que está corriendo, obviamente voy a respetar que no lleve la mascarilla, es que por sentido común. Obviamente yo hago una actividad deportiva que requiere menos esfuerzo, ¿no? Voy caminando a un ritmo importante, pero voy caminando y aún así...
Hago un Rajoy.
Hago un Rajoy. En eso sí es verdad que hago un Rajoy. Yo creo que supero
paso
a Rajoy.
Ligero.
Yo creo que supero a Rajoy, ¿eh? Yo creo que supero a Rajoy. Yo alcanzo casi un 9 kilómetros por hora caminando, ¿eh? Con lo cual yo creo que Rajoy se me queda.
Yo en 100 metros también alcanzo 9 kilómetros por hora.
No. Yo los 14 kilómetros. Los 14 kilómetros todos los días. Pero sí es verdad que es incómodo llevar la mascarilla. Incómodo. Sobre todo en un día como este, con calor, o sea, que el sol esté pegando y tal, se hace muy complicado. Bueno, hablemos del Puerto de la Cruz, que es lo que importa.
Perdón, Lorenzo. Sí. Porque me está viniendo la imagen en la cabeza. Dígame. ¿Usted también es el que va con ropita ajustadita, mallitas de colores?
No, me conoce usted perfectamente.
No lo veo yo a don Lorenzo.
Me conoce usted
perfectamente. Lorenzo, no me lo imaginaba.
Respetando a todo el mundo. No, yo soy
evita usted accidente de coche, ¿no?
Pero que yo es que voy a buena hora del día, o sea, que tampoco... Ah, vale. Pero
soy muy... Chandal por el mayorazgo, tranquilito.
Sí. Tranquilito, muy...
Claro, don Lorenzo lo tiene ahí vigilado.
Me conoce. Y en la villa, sí, me conocen muy... Ahí va, no se pierde un día.
Me hace bien.
No, yo no me pierdo un día. Ni el domingo dejo de caminar.
La cinta en la cabeza tampoco, ¿no?
Ni los tutús en la mano.
No. O este aparatito que llevan ahora aquí.
Hoy nos hemos levantado carnavales.
No. El reloj para saber cuánto me queda, ¿no? Mira, me quedan 10 minutitos. Pues venga, enfilemos. Bueno, del presupuesto a lo mejor algo, porque tengo una duda que quiero que ustedes me aclaren, pero para luego. Esta tarde, don Jonás, si no me equivoco, pleno de carácter ordinario, a las 5 de la tarde, así lo anunció la portavoz de Coalición Canaria, Sandra Rodríguez. Bueno, ¿qué contempla este pleno? ¿Qué destacamos de este pleno?
Pues prácticamente, si no recuerdo mal, 3 mociones institucionales que ya están consensuadas con todas las formaciones políticas. Falta culminar una que era relativa al edificio IDER, que la hemos ido posponiendo por tener una visión conjunta de todas las formaciones políticas.
¿Qué paso adelante vamos a dar esta tarde cuando hablamos del edificio IDER? Pues si es que vamos a dar algún paso adelante.
Pues quizás el apoyo, como ya había sin fisuras, de todas las formaciones políticas.
Bueno, lo de siempre. Entonces,
una situación que es real, sí, es verdad que quizás estableciendo cuál es la realidad que contiene el edificio. Los pasos que ya ha dado el grupo de gobierno, los pasos que también se dieron en el pasado y sobre todo un compromiso firme de todas las formaciones políticas por seguir avanzando y buscar soluciones a corto plazo.
Don Pedro, no sé si le pillo en mal momento, está ojeando usted agenda. Vale,
estoy como las mujeres, que puedo hacer alguna que otra cosa a la vez.
Pleno esta tarde, la valoración del Partido Popular ante el orden del día de este pleno y este asunto del edificio IDER, ¿damos un paso adelante o simplemente es reiterar lo de siempre?
No deja de ser una manifestación de una voluntad de intenciones, ¿no? Esperemos que esa voluntad se traduzca después en lo que tiene que ser, que es en acciones concretas, que efectivamente se ha puesto de manifiesto que en 3 meses no se solucionaba esto, ¿no? Creo que aquellos que venían hablando que en 3 meses iban a conseguir el consenso con el 100% de los propietarios, pues bueno, hablaban desde la oposición y ahora en el gobierno pues han tenido que tener un baño de realidad, baño de agua fría de realidad. Parte de las propuestas que se llevan de forma institucional, pues hay otras dos, una ya dictaminada, que es el Partido Popular, instar al gobierno de Canarias a que cumpla los acuerdos que había firmado con las distintas universidades a efectos del pago de las tasas y de las posibles medidas de incentivo para aquellos estudiantes que se estaban viendo en una situación absolutamente complicada con la crisis sanitaria. Y otra que ya habíamos anunciado en la Junta de Portavoces y que hemos presentado y que se debatirá por urgencia si se cumple, pues bueno, ese acuerdo de porque para este pleno se había solicitado que, como coincidía con el de presupuesto, pues que fuera menos denso, ¿no? Menos denso, y nosotros creemos que podíamos hacerlo, y esa moción de urgencia para la creación de un plan municipal de reconversión empresarial, que va en coherencia con alguna de nuestras enmiendas presentadas en el pleno pasado de
todo esto se aprueba. Todo esto se aprueba por unanimidad.
Entiendo.
Bueno, a lo mejor nos dicen que ya están trabajando en ello.
La verdad que la moción no la ha podido ver, la que van a presentar es por urgencia. No sé si ya se ha pasado o se ha registrado.
Sí.
Pero bueno, sí es verdad que antes de la sesión plenaria también vamos a tener una pequeña junta de portavoces para hablar de otros asuntos de calado político en nuestra ciudad. Consensuar las últimas moción institucional y veremos también la propuesta, que yo particularmente no la he visto. Uh-huh. Está anunciada, eso sí, desde la semana pasada, pero bueno, no hemos tenido la oportunidad de verla.
Don Juan Carlos, usted y yo afortunadamente no vamos a tener que asistir a ese pleno. Lo veremos a través de, si es posible, a través de la de
internet. Carlos, no le ponga la obligación
pero de... el edificio IDER.
Dos cosas, bueno, no lo veré.
Después de lo que ha dicho don Jonás y don Pedro, es más de lo mismo.
No lo veré porque me pasaría como en el último, escuchar al concejal de urbanismo decir las burradas que dijo de la calle Pelinor, y por el otro lado a una oposición que fue gobierno y no fue capaz de responder. Pues ante eso prefiero...
Una crítica clara de usted hacia la oposición.
Claro, todavía. Además, don Pedro lo sabe porque se lo dije en su momento. Es decir, no puede decir David las locuras que dijo 47 meses sin hacer nada, y nadie le dijo, le respondió nada, que había que responderle con documentos, con claridad.
¿Eso es porque no está usted allí?
No, lo que pasa es que también responde en el último turno cuando no hay posibilidad de réplica. Esa también es la historia. No, don Pedro. Y usted sabe que no. Me enfadé mucho y se lo hice saber al portavoz. No voy a esconder que con mi portavoz no tengo ningún contacto. Por lo tanto, a esa persona no se lo hice saber, pero sí a personas que trabajaron conmigo codo a codo para temas importantes, como fue, o yo con ellos, es decir, no quiero ponerme por encima, como fue Punta Brava. Y luego el edificio IDER, no conozco la realidad de lo que van a llevar hoy a pleno, pero sí es verdad dos cosas. Le doy la razón a Pedro cuando dice que en tres meses no se solucionan. Aquellos que venían a decir que en tres meses iban a solucionarlo todo, no solo se han dado cuenta que... Yo creo que no se han dado cuenta todavía. Todavía siguen pensando que llevan tres meses y ya llevan 20 para 21. Se levantan por las mañanas eufóricos y sueltan mentiras como la que soltó ayer el alcalde en su red social. Nos encontramos la avenida, el paseo de Agatha Christie, paralizado, y está casi terminándose. No sé si es que se levantó y venía de una fiesta, o eso se lo pasó David. Y
¿esa es la mentira de la que usted habla?
Claro, una mentira. Es que además el 14 de junio del 2019 se publica el proyecto, se publica en el boletín oficial de la provincia el 14 de junio, y don Marco toma posesión de alcalde el 15. Entonces, ¿cómo se lo encontró? ¿Paralizado o recién publicado en el BOP?
Lo único que no tiene paralizado
es estuvo 11
la boca
meses,
para decir esas cosas.
Claro, eso sí, estuvo 11 meses para poderlo sacar a licitar y 13 meses para empezar. Y todavía se levantan por las mañanas diciendo estas cosas y se piensan que los demás no vamos a callar. Pues esa es la prueba de que el edificio IDER, podrán decir lo que puedan decir. Yo no sé más que nadie, sé lo que yo trabajé. El edificio IDER, para que no engañen a nadie, en este mandato no hay solución. No hay solución. Podrán solucionar la parte de las personas. Podrán sentarse a negociar y hablar las partes de cómo atender al número de personas que viven dentro. Pero la parte urbanística no tendrá solución en este mandato. Porque la parte urbanística han perdido dos años ahora, dentro de 15 días. Porque es que hace dos años, dentro de 15 días, el anterior alcalde y el anterior concejal de urbanismo enviaron al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias el documento del PMM 2, Plan de Modernización y Mejora 2, que traía en sus fichas indicativas la solución para el edificio IDER. ¿Sabe usted cuándo se empezó a redactar? El pasado mes de septiembre. Pero es que a los dos meses se tuvo que volver a llevar al Consejo de Gobierno, al Pleno del Cabildo, la modificación, porque se habían equivocado. A día de hoy está redactándose. ¿Ustedes saben cuándo se empezó a redactar el PMM 1? A finales de 2012. ¿Saben cuándo se aprobó y entró en vigor? En julio del 2015. No mentamos a la gente, no le demos esperanzas a los vecinos del edificio Ider, a no ser que tengan una varita en la mano, una varita,
no existe,
que sean capaces de coger 4 millones del presupuesto y derribar el edificio.
No existe.
Pero es que si derriban el edificio en estos momentos, no van a poder construir más que 6 plantas, que es lo que permite el plan general en estos momentos.
6.
Lo que permite el plan general en estos momentos. El PMM es el que le da capacidad, porque el PMM es una ficha, una ficha de planeamiento urbanístico, que le da capacidad de volver a reconstruir lo que tienen, porque a cambio hay unas mejoras. Y eso estaba en la ficha de borrador del PMM 1, y no quisieron firmarlo los vecinos. Entonces, no engañemos pensando que la solución, por eso digo, repito, no conozco la propuesta que se va a aprobar. Si la propuesta va encaminada a las personas que viven dentro y a la solución de esos problemas,
por ahí va.
Perfecto, nada que decir. Si la propuesta va diciendo más de lo mismo de lo que dijimos nosotros ya en el 2018, cuando en el Pleno aprobamos una propuesta de todos los grupos municipales a favor de solucionar el problema del edificio Ider, que nosotros cumplimos. Nosotros cumplimos, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos en una ficha y, repito, en febrero de 2019 la terminamos y en marzo de 2019 la enviamos para que se redactase, que era lo que se necesitaba, la ficha del PMM 2, que es la que le da capacidad de resolver el problema urbanístico de edificios.
Don Pedro, ¿pedía usted intervenir?
Sí, nosotros acabamos de escuchar ahora a Juan Carlos Marrero, lo ha explicado perfectamente, pero ¿qué tiempo ha tomado para explicarlo? Pues tranquilo, necesariamente un mínimo de 5 minutos, dando datos, reuniones y contrastando la información. Y desgraciadamente estamos en una sociedad cada día más que vive de titulares. Y eso es muy favorable para aquellos políticos que no tienen ningún tipo de rubor ni de vergüenza a la hora de mentir. Y Marco González es muy hábil en eso. ¿Por qué? Porque Juan Carlos Marrero ha tenido que explicar ahora con fechas, como decía, con detalle, cuáles son las cuáles son los pasos que se han dado en el paseo a Agatha Christie. A Marco González le basta con poner un post, un titular en el Facebook, faltando la verdad. Y ese llega más que tener que escuchar el contenido. Y lo mismo pasa con el edificio Iders. ¿Qué es lo que va a decir? Bueno, esto es culpa de los de atrás. Y se queda tan ancho. Ancho y pancho. Se queda tan tranquilo porque no tiene ese efecto inhibidor de aquellos que pues no salen a los medios de comunicación a decir una frase o tergiversada, manipulada o así, sabiendo a ciencia cierta que no es verdad.
Don Jonás.
Sí, bueno, al pasar a la dama o a Agatha Christie, como lo queremos llamar. Sí, es verdad que está claro, sí, es verdad que el 14 de junio, como contaba Juan Carlos, se pone a disposición los terrenos, ahora está prácticamente ya culminando el procedimiento administrativo para sacar a licitación la obra. Y yo lo vuelvo a decir, que sí, es verdad que creo, y creo que todos los procedimientos, siempre en el área de urbanismo, no se le puede llegar a ningún gobierno. Yo soy de los que cree que los procedimientos administrativos, como decía Juan Carlos, en el área de urbanismo son lentos, son tediosos. El edificio Ider pues también va a ser muy complicado y espero que en este mandato sí se pueda resolver el problema, porque es verdad que ya tenemos el antecedente del PMM 1 que marca también un poco las directrices del PMM 2 y yo creo que el procedimiento administrativo espero que sea mucho más ágil, espero. Y con respecto a la propuesta del edificio Ider, creo que se puede resumir en tres cuestiones. Uno, la parte urbanística, que ya sabemos cuál es la solución, que va a pasar a través del PMM 2, que ya está en redacción y esperemos que ya también hubo un retraso en el consorcio al no haber el gerente. Y sí es verdad que dificultó también la tarea. Está la parte quizás que genera más problemas sociales y de convivencia, que es la situación de los vecinos con respecto al edificio Ider. También recordar que ya también yo he hecho mi trabajo y realmente hay 17 personas pernoctando en el edificio Ider.
¿17 personas?
17.
No 30, no 40, no 50, no 70. 70. 17.
17. Por desgracia, la semana pasada eran 18, falleció uno. 17. 2007.
¿En el edificio?
En el edificio. Una persona que estaba bastante mal a nivel de salud, no tenía nada que ver con el COVID para no alarmar a nadie, y por problemas de salud falleció, y inventariado por la policía local, por la policía nacional y por la unidad móvil de atención en calle, 17 personas. Si es verdad que el tráfico de personas que entran al edificio...
Yo usaré a partir de ahora esa cifra, ¿eh? Sí, cuando sí, me pregunten cuántas personas, le diré 17 personas pernoctan en el edificio.
Y contrastada con diferentes los cuerpos de seguridad del Estado y la unidad móvil de atención en calle. Si es verdad que la situación genera problemas convivenciales, si es verdad que durante el día sí hemos diagnosticado que pueden entrar 40, 50, hasta 70, 80 personas al edificio Ider, y es una realidad que hay. Sí, es verdad que también un factor de suciedad, de falta de civismo de las personas que acuden diariamente ahí. Ya yo había anunciado que a través de la subdelegación de gobierno y salud pública estaban buscando solución a la insalubridad del edificio, y es una parte que va a ir la moción institucional a agilizar todo ese procedimiento e incluso a instar a la administración competente a que tome medidas de salud en el edificio Ider. Vamos a incrementar la seguridad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en supervisar el tránsito del edificio Ider. También es verdad que la situación de los vecinos es compleja y complicada, porque es verdad que también hay usuarios del edificio Ider que también tienen llaves de portales de los edificios colindantes, que los propios o algún vecino le ha dado llaves de esos edificios, y eso no es competencia del ayuntamiento, porque la realidad es que ponerla sobre la mesa,
sí, sí,
para no pensar que el grupo de gobierno no hace nada, y que evidentemente esos problemas no los genera el ayuntamiento, no los generan tampoco los usuarios del edificio IDIR, sino también personas que viven en los edificios aledaños, que por X motivos también dan acceso a las personas que allí viven.
Es una información realmente grave, ¿eh? O sea, que pone de manifiesto que algo está fallando también,
sobre todo porque
que no es el ayuntamiento el único responsable siempre.
Sobre todo porque nos puede venir a la cabeza el motivo de por qué le da la llave, ¿no?
No, no, hay mucho, por eso no quiero esclarecerlo, pero sí es verdad que es una situación compleja y complicada con lo que respecta al edificio IDE. Y después también está la parte social, que sí se está trabajando, y esperamos que también con la intervención que se pretende hacer de inmediato con Salud Pública y la subdelegación de gobierno, que tiene que poner también los medios de seguridad para poder entrar en el edificio, se puedan ir solucionando y sobre todo desalojando a las personas que ahí conviven.
Es una pregunta desde la ignorancia, por supuesto, como casi siempre las preguntas de los periodistas. Este problema edificio Ider, para todos, ¿eh? Para todos, para que contentes todos, para que contestes, para que contesten, vaya, sí, todos. Este problema del edificio Ider que se ha gangrenado con el paso del tiempo, ¿no podría hacerse algo tan sencillo como que el ayuntamiento pidiera al gobierno de Canarias, por ejemplo, gobierno de Canarias, usted se hace cargo de esto? Pasar la responsabilidad al gobierno de Canarias, o que el gobierno de Canarias, por motu propio, diga, esto es mío, aquí actúo yo, como pasó con el Hogar Santa Rita, por ejemplo, con la Residencia Santa Rita, esto es mío, ante la gravedad de todo esto, esto es mío, actúo yo.
La realidad, y si es verdad que opiniones personales pueden haber muchas y muy variadas,
claro.
Si es verdad que las competencias son las competencias, evidentemente hay una parte que es privativa, que le corresponde a los propietarios,
sí,
y
sí,
también
sí.
Sabemos que son los encargados y deberían tener que actuar ellos sobre su propia propiedad. Si es verdad que también sabemos las sentencias judiciales que han disuelto la comunidad de propietarios, pero no dejan de ser propietarios los dueños de sus viviendas o antiguas viviendas, y nosotros actuamos como subsidiarios, entre comillas, políticos del municipio, pero hay que buscar soluciones. También es verdad que los vecinos propietarios...
¿Puede ser esa una solución que el gobierno de Canarias...?
Estamos instando a la salud pública, no deja ser del gobierno de Canarias, a la subdelegación
de
gobierno, para que apoyen la labor que se está haciendo desde el ayuntamiento.
O que dé un paso más y diga, mira, vale, lo cojo yo.
Y donde entiendo, y cada vez que sí es verdad que sale este tema, me acuerdo perfectamente la palabra de Juan Carlos cuando decía que de este tema, por ejemplo, sí hay que hacer un pacto de Estado. Y sí es verdad que aquí tenemos que quizás trabajar más que nunca conjuntamente todas las formaciones políticas, no sacar de contexto, porque aquí no se trata de que nadie se cuelgue ninguna medallita.
Pasó en Punta Brava, y esto es lo mismo, creo yo.
Eso, creo que la medalla última que se tiene que tomar es el Puerto La Cruz, que esto es beneficio para todos, que la situación del edificio Ider se solucione lo antes posible, por el daño de la convivencia que se está generando, por la imagen que también genera el edificio Ider en nuestra ciudad, y sobre todo por el problema social que también ahí se vive.
Juan Carlos.
Yo creo que se ha perdido un tiempo maravilloso. Este gobierno lo que ha hecho es tirar por la borda todo el trabajo que hizo el gobierno anterior, llámese en Punta Brava, en la calle Pelinor, en Punta Brava, en la calle Tegueste, en la Tenerife 312, en el Parque San Francisco, en el muelle, en la piscina y también en el edificio IDE. Había una herramienta y hay una herramienta para empezar a solucionar el problema. ¿Por qué no se hizo en el mandato anterior? Porque no se podía hacer. Y porque se inició en el 2018, y no nos olvidemos que se inició en el 2018 porque así se dijo, y en el 2019 se puso en el presupuesto la clave, que era una partida para actuar ante incumplimientos en materia urbanística. ¿Y qué se había, qué hay que hacer con Punta Brava? Yo lo tengo clarísimo, levantar un acta de infracción urbanística. Si eso se hubiera hecho desde el principio, que se tenía que haber hecho desde el principio, porque era el camino que se llevaba, ya los vecinos hubieran perdido el tiempo porque no están todos de la mano y no están todos pudiendo resolver, y el ayuntamiento se vería obligado a actuar y pasar los gastos a quien corresponda. Inicialmente, en la primera fase, yo obligo a cumplir la ordenanza en mantener el decoro del recinto. Como no lo van a poder cumplir porque hay personas dentro, a partir de ahí se genera el expediente que permite al ayuntamiento actuar, vaciar el edificio, y posiblemente lo primero que habría que hacer era tapiar todas las entradas y accesos a las primeras plantas. ¿Y podríamos resolvemos el problema urbanístico? No, vamos resolviendo problemas. Me van a decir, ¿y por qué no lo hiciste antes? Pues porque por diversos motivos no se hicieron. Porque, entre otras cosas, no había presupuestos para hacerlo. Porque, entre otras cosas, la ley del suelo es la que agiliza en algunos aspectos problemas como este. ¿Y qué hizo el gobierno actual? Pues rebajar la partida a la mitad y desaparecerla. Esa es la realidad. Podemos decir lo que queramos. ¿Que yo tengo la varita mágica? No. ¿Que yo sé? No. Lo que sé es lo que se trabajó. Y mentiras las justas. No se puede decir siguen saliendo a la calle a resolver problemas sin mentiras. Estamos viendo que cada día se cumple menos con la verdad. Lo siento mucho.
Don Pedro, para terminar con este tema.
El líder sigue sufriendo el silencio de un alcalde desaparecido. Titular de Marco González, en mayo de 2019. Es muy lamentable que este alcalde opte por dejar pasar el tiempo como si esperara que su desidia resuelva el problema. Y ahora vienen a venir de salvadores y de crear pactos de Estado. ¿Cuándo han dado ejemplo? Es que los pactos de Estado del PSOE y la tranquilidad son cuando están en el gobierno.
Sí, pero no podemos vivir del
pasado. No. Yo no estoy viviendo del pasado. No estoy viviendo del pasado. Lo que quiero plantear es...
Si se consigue el pacto de Estado en este tema, muchísimo mejor.
A eso voy.
Pero es que hay que ser serios. Yo entiendo lo que dice Pedro.
Claro, yo también, por eso no quiero...
No se puede ahora tener un alcalde que parece que va a sembrar paz y en la oposición fue quien generó los problemas con los vecinos. Fue quien se... Y además lo digo así de claro. Fue quien se reunió con los vecinos para generar problemas.
Vamos a ver.
No le
¿Usted
estoy quitando
conoce,
la razón a Pedro,
conoce pero... algún titular sobre el edificio IDER del Partido Popular
que no,
en esta
que no,
naturaleza?
Que no.
Pues no nos ponga en el mismo sitio. Es decir, yo lo digo no por usted, sino por muchos periodistas. Es decir, la equidistancia es una injusticia. Es decir, el Partido Socialista en la oposición era un incendiario con respecto, y no me refiero a los incendios del edificio IDER, sino era un pirómano con respecto al edificio IDER. El Partido Popular, estando en la oposición, ni ha hecho manifestaciones con respecto al edificio de IDER en ese sentido, ni ha acogido y se ha reunido con ninguna de las partes a tratar de boicotear cualquier acuerdo. Eso no lo ha hecho el Partido Popular. Con lo cual, que a nosotros no nos vengan a dar lecciones de pactos de Estado, porque sin haberlo pedido lo estamos demostrando.
Pero aquí, ¿quién ha puesto encima de la mesa? Perdón, don Pedro, que no le pretendo corregir, en absoluto.
No,
tiene usted toda
la razón.
Puede
corregir lo que quiera.
No, y don Juan Carlos también. Aquí, ¿quién ha puesto lo del pacto de Estado sobre la mesa? Ha sido don Jonás Santana. Yo creo que desde la humildad ha dicho, vamos a conseguirlo, vamos a intentar conseguirlo, porque yo he dicho a continuación, se consiguió en Punta Brava. Cierto, don Juan Carlos, se consiguió en Punta Brava, ¿no?
Sí, hasta que nos fuimos del gobierno.
Exacto.
Ahora ya se destrozó.
Vale, y ahora no existe ese pacto de Estado. Pero ya que estamos hablando del edificio,
pero vamos a ver, ¿cómo, pero
si
vamos
hay
a ver,
voluntad por parte
pero
de
cómo
don
me
Juan
puede
Santana?
Decir cómo me puede decir que se consiguió en Punta Brava? Se consiguió en Punta Brava cuando estaba Juan Carlos en urbanismo, el Partido Popular gobernando con ustedes, con Coalición Canaria, en el que se invitaba a la oposición y se le explicaba todos los pasos que se iban dando, se iba conjuntamente ahí y no se hacía ninguna declaración en contra de la oposición. Nada más llegar el socialismo al poder a través de su portavoz, porque no deja ser el portavoz del gobierno, David Hernández, lo primero que hace es salir en un medio de comunicación mintiendo a diestro y siniestro y diciendo que la culpa es de Juan Carlos Marrero. Eso es lo que ha hecho. Y ahora me vienen a pedir a mí, después de haberme tirado una flecha, que yo ponga la cara otra vez para recibir otra. Y bastante prudente estamos siendo, y fíjense si estamos siendo prudentes, que a pesar de haber dicho barbaridades, pues no le saltamos a la gresca en el pleno, y Juan Carlos con razón nos lo echa en cara. Pero es que lo mismo ha sucedido con el Parque San Francisco. Lo mismo, exactamente lo mismo. Lo mismo sucedió con la piscina municipal, y afortunadamente el hecho de poner el puñetazo sobre la mesa por parte de los partidos de la oposición y de la ciudadanía corrigió lo de las obras faraónicas. Y lo mismo ha sucedido con un sinfín de cuestiones. Y ahora, la última perlita que tenemos es la del paseo Agatha Christie. Entonces, hombre, lo que no se puede decir es vamos a tener un consenso, vamos a llegar a un acuerdo, somos el gobierno de la sonrisa. Pero será de la máscara de la sonrisa, porque por un lado me estás poniendo la sonrisa y por otro lado me estás lanzando a tus huestes a que digan absolutamente de todo.
Está claro que este asunto es ciertamente grave y hay que ponerse de acuerdo cuanto antes. Don Jonás, ¿el presupuesto que se aprobó de verdad blinda todo lo que tiene que ver con el área social?
El presupuesto blinda el área de derechos sociales. Sí, es verdad que, bueno, quizás no se ha hecho la pedagogía suficiente con el presupuesto. Quizás, amor, también tenemos, a mi juicio, para no decir que yo las manifestaciones que digo salen del Partido Socialista, como dice Pedro González, pero cuando le interesa es Jonás quien lo dice, cuando no es el Partido Socialista, o al final son declaraciones socialistas, que soy el portavoz. Pero vamos, sí, es verdad
no,
que dentro...
Para mí, cuando lo dice Jonás, no hago como dice él, que dice que Salvo García no es una voz autorizada en el PSOE. Eso lo ha dicho el PSOE. El PSOE actual dice que es Jonás. Ahora, yo cuando digo que lo ha dicho Jonás, precisamente lo digo... pasa a guardar a Jonás. El problema ha sido precisamente a lo mejor mío de querer tener esa empatía. No, corregiré ese error y no lo tendré nunca más.
No, si es verdad que, por ejemplo, Salvador García hoy por hoy no es ni militante del Partido Socialista.
Entonces, ni militante ya, don Salvador García.
Evidentemente, al ser el director de la prensa canaria...
Ha dejado
presidente de una asociación.
O presidente de la asociación.
Es una asociación más.
Dentro de la asociación le obligaba a no estar afiliado a ninguna formación política.
Hay muchos sindicatos.
Por tanto, pues ahora mismo no...
¿Y ya no está enchufado en ningún sitio?
¿Quién?
¿Ya no está enchufado en ningún sitio?
No.
¿Ya está jubilado? Estaba enchufado hasta hace poco en el Parlamento Canario.
Sí, era el jefe de prensa de Carolina Darias.
Bueno, yo utilizo la misma terminología que utiliza el socialismo cuando está en la oposición, ¿no? Es decir, bueno, era personal de confianza.
¿Personal de confianza?
Sí, yo no estoy hablando que fuera peluquero del ministerio de Jerónimo Saavedra, no estoy diciendo eso.
Era jefe del gabinete de la presidenta del Parlamento.
Cierto.
Claro.
Ahora sí respondo.
También fue peluquero de Jerónimo Saavedra.
Eso no lo sé.
Sí, es que será su contrato.
No sé, no yo.
Las personas que lo han visto dicen que sí, que ese ha sido su contrato. Yo no lo he visto.
Nunca me ha hecho falta un poco.
Ni le he visto, ni he ido a que me corte el pelo.
ni sé si tiene habilidad para cortar.
¿Qué ha sido personal de confianza con don Jerónimo Saavedra? Sí. ¿Qué ha sido personal de confianza con doña Carolina Darias? Sí.
¿Fue delegado del gobierno?
Claro, fue delegado del gobierno. Sí. Y la trayectoria profesional de Salvador García me la conozco. Y alcalde del Puerto de la Cruz.
Y presentador de las galas del carnaval, que ahora hemos visto ayer mismo. En la que Pilar la Pepina, la hija de Pepín, quedó reina. Él le ayudó a subir las escaleras y era el presentador con además,
muy bien.
Los micrófonos de cable.
El primer trabajo se lo dio Marco Brito.
Los primeros trabajos se los dio Marco Brito al Parque San Francisco.
Eso está bien.
Para no irnos del tema.
Claro, yo le preguntaba a usted Yo le preguntaba a usted por este presupuesto. De verdad, ¿Está usted contento?
No, evidentemente.
No está contento.
Sí, es verdad que todos éramos conocedores y cuando incluso en sesiones plenarias aprobábamos
medidas al tejido comercial, empresarial, las medidas sociales, sabíamos que iba a haber una merma de ingresos a nivel municipal, lo que iba a imposibilitar tener unos presupuestos al menos iguales a los del año anterior.
La Orotava lo que hizo fue subir el presupuesto.
Hombre, inflar se puede inflar.
No, ni se puede inflar.
Vamos a ver, pedagogía de los presupuestos, y es claro, y se pueden inflar.
No se pueden inflar.
Vamos a ver, dentro de la regla de los presupuestos, uno
no
toma,
se pueden inflar.
Espera, Juan Carlos. Uno cuando
No se puede.
Uno cuando asume, y lo hace la intervención, esto no lo hacen los políticos, esta es la parte técnica. Cuando hace los ingresos que se van a computar este año, se cogen la media o los ingresos anteriores.
Sí.
Puedes ir a la baja, coger la media o inflar los presupuestos.
No inflas nunca.
En los últimos tres años, ¿cuál es el beneficio que se ha ingresado? En el año 2018, 3 millones. Cojo 3 millones.
No, es la media. Jonás, no digas disparate.
No, digo.
Que la ficha, que no es así. Que no es así.
No lo dice el disparate, Jonás, lo dice el PSOE.
Que no podrá pasar nunca del mayor cómputo. Es de los tres últimos presupuestos. No digan disparates. No se puede inflar un presupuesto.
Vamos a ver, se puede.
Que no, Jonás, no lo repitas. No se puede inflar un presupuesto.
Te lo repito, y si quieres te lo modifico.
No me lo vas a...
El criterio de intervención del nuevo interventor, que ya no es tan nuevo, pues siempre decimos nuevo, pero no es tan nuevo, ya habilitado nacional, él coge el último ejercicio y no va a la media de los 3-4 últimos ejercicios, que es lo que se solía hacer. Si es verdad que esa media es más beneficiosa, coger la media de los 3-4 años que coger la del último año.
Pues no, para el puerto de la Cruz no.
No.
Le voy a decir por qué. Porque ustedes están llorando por las esquinas con un presupuesto de 35 millones de euros. Y están justificando que tengan 1.500 euros para educación, 1.500 euros para movilidad, con un presupuesto de 35 millones de euros. Y nosotros en el 2017 teníamos un presupuesto de 30 millones de euros, es decir, de 5 millones de euros, y apostábamos mucho más por los servicios sociales.
Sí, pero la diferencia...
Es que, ¿qué hubiesen hecho ustedes con 30 millones de euros? ¿Qué hubiesen hecho?
Primero, los presupuestos son lo que son, y ya sabíamos que cuando íbamos a hacer la exoneración o, digamos, los ajustes en las bonificaciones y tasas fiscales, sabíamos que había una merma de ingresos. Los presupuestos son lo que son, y yo ya decía hace dos o tres tertulias que tenemos un ayuntamiento y un presupuesto que, evidentemente, estructuralmente no es rentable. Es decir, el 80-90% del presupuesto está comprometido.
Correctísimo.
Si es verdad que a medida que han pasado los años y si es verdad que se han protegido los servicios públicos básicos, también llevan unas obligaciones.
¿Cuánto es el porcentaje del presupuesto para bienestar comunitario? Quitando
11 millones este año.
No, si me equivoco. El porcentaje.
La matemática no soy muy...
Lo digo porque el porcentaje en el 2017 era el 18,57%, quitando el personal. Porque ustedes lo que hacen muy hábilmente es meten los gastos de personal...
En el capítulo 1.
Que está, sí, pero en el capítulo 1, los gastos de personal que está escrito al área de bienestar social para decir que son gastos de bienestar social.
No, mentira. Eso es falso.
Entonces...
Eso es falso,
no,
Pedro.
Ustedes ahora mismo tienen un porcentaje inferior de lo que teníamos nosotros.
Sería una trampa inadmisible, injustificable.
Todo el salario del personal, es decir, capítulo 1, que es el capítulo 1, en el área de derechos sociales, en el área de urbanismo, en donde sea, hay personal.
Salario es capítulo 1.
El salario es capítulo 1 de toda la vida.
No puede decir, que representa el 42%, más del 42% de este presupuesto.
Sí, no menos del 30%, como decía la concejala de Hacienda.
Aquí en directo, sí.
42%, sí. Después prácticamente el área de la compañera Flori Pereira, que son 11 millones este año, prácticamente el 80-90 o 90 y pico está comprometido por los servicios básicos que hay que pagar.
Sí.
Cada vez que hay que hacer una licitación, ya tienes que poner el precio que te cuesta el contrato, aunque no lo vayas a utilizar hasta septiembre-octubre. Es decir, que tenemos un problema estructural los presupuestos. Sí, es verdad que quizás hemos vendido mal, que evidentemente hay una alternativa a esa déficit que tiene el presupuesto, y que evidentemente hay un plan B para ir suplementando las partidas que evidentemente van a solventar y proteger y blindar las políticas sociales y entre otros servicios. ¿Qué se ha hecho? Pues ahora mismo establecer y priorizar lo que tenemos que ir pagando los primeros meses del año. Educación, 1.500, sí. ¿Qué es poco? Sí. ¿Significa que no vamos a quedar todo el año con 1.500 euros? No.
Sea remanente.
O sea, remanente. Pero ¿cuándo
hace? Por cierto, que no ascienda 32 millones, según la concejal de Coalición Canaria, que solamente quedan 17 millones, si acaso.
Claro.
24. La cifra que yo conozco. Que
no, una cosa es el efecto contable, se lo explicaba yo a usted el otro día, otra cosa es lo que se tenga en caja. Pero bueno, es que por eso cuando le preguntamos, oiga, son ustedes que dicen, pero ustedes que dicen que tienen un plan ya para el gasto del remanente, ¿podrían decirnos qué cantidad del, aproximadamente, qué cantidad del remanente van a utilizar en este ejercicio 2021?
Se sabe, yo no te lo puedo decir los datos, te voy a engañar tampoco. No,
pero que alguien lo diga, alguien del gobierno, todo el mundo lo sabe, pero ninguno lo dice.
Verdad que, por ejemplo, lo pregunta usted esta tarde en ruegos y preguntas y le contestará.
Pero que ya lo preguntó en el pleno.
De ese dentro del plan B, que está la modificación, por ejemplo, ya sabemos que 500.000 van a ir a ayudas sociales. Ahora mismo que hay un incremento de la partida de derecho social, de ayudas económicas, que antes, el año pasado, estaban en 300, le hemos subido a 450 para dar cobertura hasta que haga su modificación de crédito. ¿Es blindar las políticas sociales? Sí, porque hay otros refuerzos dentro de la política social que le hemos venido haciendo desde el principio de mandato, no es ahora nuevo. ¿Qué educación? ¿Cuándo salen las ayudas al tejido educativo de nuestra ciudad? En septiembre. Por tanto, por 1.500 euros, y ahora con modificación de crédito no va a pasar nada porque no se va a quedar con 1.500 euros.
Las modificaciones siempre están ahí, claro. Está claro.
Deporte. Somos insensibles con el deporte. 7.500 euros. Claro que es escaso, y dicho así fríamente, es escaso. Pero también se sabe que ahora mismo está licitación, o va a empezar ya a listarse, la modificación de todo el césped del campo del Peñón. Eso no es ser sensible con el deporte. Somos muy sensibles con el deporte. Fríamente, vendiendo la realidad a la manera que se quiera, pues evidentemente se deja el grupo de gobierno mal. Ya hemos dicho que esto era presupuesto real, con lo que partíamos, que siempre se ha vendido en el mandato pasado. Yo me cansé de oír que el presupuesto era un documento vivo, dinámico,
siempre,
pero parece que este año no. Parece que este año no hay un presupuesto vivo y no se puede hacer
yo
más.
Yo sigo manteniendo que siempre será un presupuesto vivo. Don Juan Carlos.
Quienes son maestros en eso son ustedes.
No.
Sí. No. Son perfectamente maestros. Porque son tan maestros que durante 4 años criticaban constantemente hasta hacer una ¿cómo se llama? Una enmienda total a los presupuestos del 2019 y presentan en el 2020 el mismo presupuesto. El mismo. La misma base de presupuesto. Cuantía para aquí, cuantía para allá. Blindar es lo que han hecho ustedes. No mientan. Blindar presupuesto. ¿En dónde han blindado el presupuesto? ¿Dónde han puesto en el presupuesto que está blindado? Mañana hay un cambio de gobierno, mañana hay una moción de censura y ese presupuesto se cambia totalmente si 11 votos votan distintos.
Claro.
Así que ustedes no han blindado nada. No han blindado nada. No se puede salir con frases.
Igual no se puede salir con frases. 10 millones y hago una transferencia de crédito interno y quito los 10 millones, claro.
Sí, lo puedes quitar
por
todo.
Mucho blindar
entonces no han blindado nada. Blindar es poner algo que nadie puede modificar.
Lo único que están blindando son la productividad de los funcionarios.
Y eso ustedes no lo han hecho, pero es que no lo ha hecho nadie porque un presupuesto no se puede blindar. No mintamos, es que estoy cansado de escuchar 20 meses,
como ha dicho Jonás.
20 meses, y estoy seguro que a Jonás es lo que le han contado, y Jonás no tiene tiempo en su trabajo de irse a ver qué pasa en los presupuestos. Pero si es lo mismo que seguramente el alcalde salió ayer tan efusivo porque David se levantó por la mañana, sacó una foto al paseo de Agatha Christie, se lo mandó y él salió con la locura. No, señor, hay que ser más básico. Primero, porque se jactaron durante 4 años en criticarlo todo, en decir que todo era un desastre y sacan el mismo presupuesto. Porque son unos incapaces. Porque no tienen capacidad de sacar un presupuesto nuevo. Es que ahora, raro, tenemos menos ingresos. Tenemos un presupuesto de 35 millones, coño, lo hubiera visto con 30. Y no con un 42 destinado a personal, sino con un 69. Los hubiera querido ver en aquellos años donde Jonás no estaba. 2011-2015, pero a ver todo lo que decía Marco González en aquel momento. Que no, que hay
presupuesto,
que hablar
de mí. Ha dicho usted presupuesto de 30 millones y para el capítulo 1,
más
62%.
Más de un 60%. Y 69% se llegó a tener.
69%.
Sí, señor. Y ahora están en un 42% con un presupuesto de 5 millones más.
No 30, 42.
Y en fiestas tienen ahora 75.000 euros. Yo tuve 6.000. En deporte tuvieron 7.500. Yo tuve 6.000. Pero yo tuve 6.000 sin posibilidad de modificación de crédito. Yo tuve 6.000 para empezar y acabar. Y si había que hacer un carnaval con palés en un escenario que fue un desastre de escenario, había que salir a la calle a buscar el dinero. Y tenía que irme a los hoteles. Y tenía que incumplir la normativa. Y lo digo así, incumplir. Porque no existía la normativa. Tenía que ir a las empresas a decirle, denos aunque sea 1.000 euros cada empresa. Y se comprometían y lo daban. Y con ese dinero se pagaban a los grupos del carnaval. Y se pagaba el escenario. Y se pagaba la seguridad. Y se pagaba todo lo que se pagaba. Solo con 6.000 euros, el resto de ingresos de fuera. Me gustaría verlos ahora. Me gustaría ver a este gobierno ahora que se hincha a decir que son los de la transparencia. ¿Qué transparencia? Si no han salido a contar qué pasa en la calle Blanco que va con retraso. ¿Qué pasa en el paseo Agatha Christie que va con retraso? No han salido ni a explicarlo. Calladitos, escondidos. Ustedes han visto, vamos a cumplir ahora mismo 4 meses, dice lo de la mascarilla, pero que lo de la mascarilla es cada vez para hablar es más difícil. Vamos a llevar 4 meses con la piscina. ¿Alguien ha informado qué pasa con la piscina? ¿Alguien ha visitado la obra? No, es que Juan Carlos Marrero le encantaba visitar las obras para sacarse las fotos, no. Juan Carlos Marrero iba a las obras, se metía en el fango y visitaba las obras porque después en la siguiente comisión quería dar toda la información. Y la daba a todos los compañeros. No al gobierno, al primero al alcalde. Y después a todos los compañeros que iban a las comisiones. Ahora nadie sabe de nada. ¿Alguien sabe dónde está el convenio de la Tenerife 312? Que se dejó por firmar y llevar a Junta de Gobierno en marzo de 2019. Que vamos a pasar 2 años, señores, que hemos perdido 20 meses. Y se lo digo claramente y con todo el dolor de mi alma. En este mandato no vamos a tener ni muelle, ni parque, ni Tenerife 312, ni Punta Brava, ni calle Pelinor. No vamos a tener ni playa Martianes. No vamos a tener. Es que no han sido capaces ni de hacer algo tan básico como del paseo Agatha Christie, que le voy a preguntar al alcalde a ver si lo va a hacer o ya lo hizo. El paseo Agatha Christie comprende desde el Mirador hasta la calle de Cologan. Y un trozo de la calle de Cologan va en el asfaltado. ¿Han ampliado el asfaltado? ¿Lo han contratado? ¿Han contratado algo tan sencillo como desde el paseo Agatha Christie hasta la ermita y desde el paseo Agatha Christie hasta la conexión de la calle Seviño? 4 duros lo han contratado el proyecto. No.
No, no está.
¿Han licitado? No. No. 20 meses. Y se lo encontraron parado. Vergüenza tendrían que tener para salir a la calle.
Mire, estamos fuera de tiempo.
Pero que sí. Yo no he hablado respecto a esto, ¿no?
Intervenga usted.
Dice, no, es que el presupuesto es un documento vivo. Sí, pero yo le planteé una cuestión. Oiga, ¿por qué usted las cuestiones prioritarias no las pone en el presupuesto y aquello que no es prioritario lo saca del remanente? Lo digo porque el presupuesto al final no deja de ser la imagen, la fotografía de las prioridades del gobierno. Y uno de los planes mejor dotados es el de fiesta.
Estamos hablando de 70.000 euros, ¿no?
75,
perdón.
¿No? Ese es uno de los planes mejor dotados. Entonces, si no vamos a tener fiestas de aquí hasta verano, porque no se suplementó después el plan de fiesta municipal de fiesta del remanente, ¿no? Se prevé ahora porque dice que es que hay que cubrir las de enero. ¿Pero qué hubo en enero? ¿Qué hubo? ¿En qué se gastaron el dinero?
Por cierto, perdón que le interrumpa, don Pedro. Ha dicho Sandra Rodríguez aquí que para la cabalgata de Reyes del pasado mes de enero, 18.000 euros para la cabalgata.
No tengo el dato, la verdad. No.
Me ha dejado un poco sorprendido.
Es que el dato, ¿no? Yo le voy a dar otro dato. Es decir, ahora nos acaban de dar la liquidación del último trimestre del año 2020 y nos hemos encontrado una modificación de crédito. Pero la modificación de crédito, como dije en el Pleno, no era para habilitar más ayuda a aquellos que no tenían ayudas de emergencia social o aquellos que no tenían para comer. No era 15.355,57 euros para incrementar el Plan Municipal de Juventud para dedicarlo a un concierto de jóvenes cantadores. Y claro, uno se plantea, ¿esa es la prioridad? ¿Esa es la urgencia? Y cuando nosotros decimos que la urgencia en la fiesta y que tiene una deriva fiestera este desgobierno municipal, no nos referimos únicamente al aspecto económico. Si se va uno a la plataforma de contratación del Estado, el 90% de los contratos menores del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz en el año 2020, el 90% son contratos derivados de eventos y de fiestas.
El
90%. Pero ahora resulta que si nos vamos a esa misma plataforma, los proyectos de energías limpias, de esos que ellos eran los del cambio climático, la emergencia climática y demás, es decir, hay 7 proyectos que vienen ya del pasado mandato, pero que en el presupuestariamente están a cero, sin ni siquiera partida creada. Con lo cual, si viniera alguna subvención y tuvieran que poner la parte del ayuntamiento en un periodo de 10 días, que es lo habitual, no daría tiempo.
Don Pedro, gracias. Estamos fuera de tiempo. ¿Añadir algo, don Jonás? Pero
no, el 90% me extraña, no lo voy a dudar.
Claro,
me
extraña.
No, me extraña, ¿no? Porque sí es verdad que, vamos, todo el tema de las actuaciones de COVID, un montón de cosas en mi área, han salido por contratos menores y me extraña. Y sí es verdad que, bueno, que la realidad se puede tergiversar. Es decir, sí es verdad que salió de Juventud porque no se iba a hacer un proyecto que habíamos realizado, porque Juventud también está en mi área. Y sí es verdad que dentro del Consejo Comercial, en el Consejo Municipal de Comercio, dentro de la participación de todos los comerciantes, habían dicho la posibilidad de hacer un concierto de los jóvenes cantadores y salió ahí el área. O sea, no nace.
¿Pero qué
ni
concierto
siquiera...
fue ese? ¿Qué concierto? ¿Qué repercusión tuvo para el municipio?
Pues ¿qué repercusión tuvo? La misma que como empezamos, cuando Rajoy venía a caminar por el Puerto de la Cruz.
No, pero que obviamente nada, no, pero la diferencia hizo... que Rajoy, la diferencia, lo explico muy rápidamente. Rajoy no le costó un euro al ayuntamiento. No, si Rajoy vino.
No, a Rajoy le costó muchísimo el ayuntamiento.
No, no, no.
Porque
vino,
muchas medidas que hizo el Partido
Rajoy,
Popular.
No, no, no. A mí no me vengas con niñeras. A mí no me vengas con niñeras de Podemos en el gobierno. No, lo digo. Rajoy vino a Santa Cruz de Tenerife, un acto, se quedó en el Puerto de la Cruz, tuvo una promoción enorme para el Puerto de la Cruz, caminando por la calle, y le costó 0 euros al ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Ustedes traen a unos jóvenes cantadores que no sé ni quiénes son. No sé ni quiénes son, porque ni nos enteramos de ese concierto con 15.300. Y no me vengan a hablar ahora de que estaba consensuado con todo el sector comercial, porque hay una asociación a la que no acude al Consejo Sectorial, y a lo mejor empiezo a hablar de los contratos menores con algún directivo de alguna asociación.
Habla.
O sea, no me toquen lo que no hay que tocar.
Transparencia, don Pedro, si
se nota esos datos. Hombre, 7.333 euros para organizar una actividad que al ayuntamiento en el mandato pasado le costaba 0 euros.
Por ejemplo.
Y así acallamos algunas críticas. Con 7.330 y pico euros del presupuesto municipal, de los impuestos. Y a lo mejor empezamos a hablar de cómo se organizan algunas campañas de publicidad. Si nos vamos a poner serio, y ya no, me estoy empezando a poner serio.
Claro, debemos estar serios.
A lo mejor lo que tenemos que hacer es empezar a hablar de cómo se organizan algunas campañas y cómo hay alguna productora que hace un contrato global y después esa productora va subcontratando otras campañas.
A lo mejor empezamos a hablar por esas cosas. Yo pido al Partido Popular que no se calle esos datos si los tiene.
Es que después nos piden elegancia, nos piden cortesía.
Vamos a ver, si usted tiene esos datos, don Pedro, usted no deja de ser elegante por denunciar si esto es así.
Hombre, es que ya está bien.
Digo,
es que un presupuesto que ni siquiera contempla los proyectos que tienen que salir a licitación, un presupuesto que ni siquiera contempla los contratos que tienen que ampliarse. Ya está bien de faltarle el respeto a los ciudadanos pensando que son idiotas.
Bueno, pues hemos terminado, de verdad. Yo podría estar con ustedes más tiempo, pero es que no puedo, porque...
Yo me tengo que ir a Santa Cruz también.
Esta tarde, pleno a las 5.
Pleno.
Estoy viendo el orden del día y las 4 horas para ustedes.
O 5 o 6.
Sí, yo calculo que mínimo 4 horas, mínimo 4 horas.
Don Lorenzo, no sé si será media hora, 4 horas. Yo lo que le puedo asegurar es que nosotros vamos al pleno a trabajar. No a tener prisa, porque tengo que irme a otro sitio.
Correctísimo, 4 horas.
No,
pues las que hagan falta.
Ojalá sea más corto, pero no por nosotros, sino para el que quiera tener información, pues no le pase como el que iba a un meeting de Fidel Castro, que al final no se enteraba de lo importante porque se pegaba 5 horas hablando de lo que no tenía que hablar, ¿no?
Pleno esta tarde, y como saben ustedes, todos los lunes en esta casa, solo en esta casa, pueden ustedes tener una tertulia abierta, libre, plural, sana, respetuosa, pero donde se cuentan las cosas, donde todos nuestros intervinientes conocen la realidad del Puerto de la Cruz y defienden, obviamente, defienden la postura de su partido político, y para eso están aquí. Don Jonás Santana, como siempre, portavoz del Partido Socialista, gracias por la confianza.
Muchas gracias por siempre estar invitado, y también agradecer a los compañeros la siempre sensibilidad y el buen trato que siempre se dispensa.
Y la vehemencia y la pasión, porque eso dispensa. es muy bueno para el Puerto de la Cruz. Porque
usted habla de postura y no, nada de sensibilidad.
Sensibilidad,
y
postura.
Se va a poner, permíteme una expresión inventada, meliposo.
Yo tengo ganas de ponerme meliposo.
Te lo digo sinceramente. Yo ya ni eso.
Pues yo, fíjese usted, yo no sé si es la hora tal. No, lo sé. No, pero yo tengo ganas de ponerme melipón. Lo digo sinceramente.
Yo digo, y así volvemos otra vez a la rienda de la
risa. Ya tenemos que hacer una tertulia, pero almorzando.
Ah, pero esta tertulia...
Sí. Pero es que con bueno, la boca llena no se... Con la boca llena no se...
No, escuche. Esa experiencia la tuvimos y la...
Oye, usted entre la experiencia, la sensibilidad y ahora nos habla de experiencia.
Desayuno sí ha ido y cerca aquí hicimos un desayuno
sí,
una vez.
Sí, claro, sí. Desayuno sí, pero yo lo que en Canal 6 Televisión... En Canal 6 Televisión...
Y Lorenzo hablaba con el corazón en la boca.
En Canal 6 Televisión hicimos esa experiencia durante... Duró un año y medio aproximadamente. Nos íbamos a un restaurante, no voy a dar el nombre del restaurante, y con los tertulianos y el invitado, que era un político, más los periodistas que estaban allí, yo era el jefe de informativo y estaba detrás, y César Sar era el que comía con los invitados.
¿Quedaba codazo para que no le quitaran los dones?
No, yo creo que se pierde. En la radio no. En la radio se puede estar... La comida no, pero un desayuno sí.
¿Pero cómo va usted a poner ahí?
Porque, imagínese,
el Facebook y alguno comiendo ahí, mordiendo por el corazón del otro.
Claro, lo dábamos... Hombre, no sé, a lo mejor ustedes tienen memoria, pero lo dábamos en directo, ¿no? Y entonces,
no, lo que
era
se
una
refiere,
cena o un almuerzo.
Lo que
no
se refiere, don Jonás, es que primero nos vamos en Guachinche.
Ahí luego viene.
Y después venimos.
Es un peligro.
Y después, si...
Guilla Pedro, por si es chistoso, con la cuarta de vino.
Eso.
Tiene que estar un poquito más. Si el
vino... Voy a cantar la internacional aquí, ¿eh?
No. Si el vino es peleón, parecemos al de los pistoleros, a la tertulia de los pistoleros, que alguno parecía que venía con vino peleón.
Ah, esa tertulia, ¿cuánto la he hecho de menos?
No creo yo.
Para nada. Don Jonás Santana, don Pedro González.
Yo soy astemio, usted lo sabe, ¿no?
Ni una gotita.
Desde el 2014.
Ya sabemos quién va a conducir.
Ni una gotita.
No, sí, eso sí, podemos turnarnos porque también.
En una copitita de vino, sí es. Buena.
Sí, hay que brindar con una gota, pero sí. Me lo bebí todo.
Yo me lo bebí todo junto.
Con la juventud.
Yo me lo bebí todo junto. Y...
No, bueno. Nunca he sido un borracho, pero sí que salía con los. Y ahora mismo es que no me hace ninguna gracia. Es que me lo paso igual de bien. Y como además.
Por supuesto.
No solo que estoy cumpliendo 2 años de haber dejado de fumar.
Es una maravilla eso.
Dejé de fumar y no bebo hace años, y lo bueno de eso es que no tengo resaca.
Y el carácter está menos agrio.
Yo.
El carácter bueno, menos agrio y
todo.
Como dice mi padre. Pero fuma...
Por desgracia, bastante.
Como un carretero.
No tanto, pero sí fumo.
Sí. La persona más adicta al tabaco que yo he conocido, aquí.
Yo te puedo decir que si yo dejé de fumar, lo puede dejar cualquiera.
Pero cualquiera. Si esta persona lo ha conseguido, Juan Carlos Marrero.
Yo me fumaba hasta los dedos.
Puedo asegurar que eso es posible.
Sí, además, dejarlo. Yo me acuerdo perfectamente estar en casa a las 12 de la noche y saber que no me quedaba, y vestirme, ir a una gasolinera a comprar cigarros porque no tenía cigarros.
Llegar
a un nivel de adicción.
Yo como mucho 10, 12 cigarros.
Eso no es nada.
Por eso le digo que no.
Eso era antes del mediodía.
No, por eso.
De verdad, esta tertulia, el próximo lunes más en aquí, hablemos del puerto de la Cruz.
Con desayuno.
Y la volvemos. Con desayuno. ¿Sabes lo que pasa aquí?
Done it all. You've broken every code. Paul the rebel to the thought. You spoke the game, no matter what you say. But only metal, what a bore.
Bueno, gracias a algunos oyentes por expresar su satisfacción por atender a la tertulia Hablemos del Puerto de la Cruz. De verdad, gracias. Lo que intentamos es eso, la única emisora que mantiene esta tertulia, para que ustedes estén al tanto de todo lo que ocurre en la ciudad turística por excelencia de Canarias. Diego Calvo, querido amigo mío, querido colega, mi mano derecha, tenga usted muy buenos días. ¿Qué carita tiene usted hoy?
Good morning.
Sí, tiene usted carita de buena gente.
Yo soy buena gente, otra cosa es que lo parezca.
No, buena gente.
Sí, sí, soy buena gente. Soy, bueno, yo así me considero.
Buena gente, buena gente. Buena
pero
gente.
No lo parezco a veces no lo parezco.
Hombre, cuando hay que tocar algún asunto, pues obviamente hay
que sacar... Y algunos piensan que no lo soy. Pues pero se equivocan. En el fondo tengo buen corazón.
No le conocen demasiado bien.
A veces le digo yo a las personas que quiero mucho, que son muchas, gracias a Dios, que el ser excesivamente bueno, la sociedad actual lo confunde con tonto, ¿no?
No cotiza en bolsa eso.
Y hay un límite, de bondad. No se puede ser excesivamente bueno con quien no identifica la bondad.
Se puede ser excesivamente malo.
Y eso, triunfar. Eso triunfa.
Y triunfar. Pero excesivamente bueno, no.
Es complicado. Es muy complicado. Sobre todo porque hay muchísima gente en esta sociedad que no identifica la bondad.
Y además
no identifica la sinceridad, la transparencia, sino lo confunde con la hipocresía. A mí me ha llegado a pasar cosas en mi vida profesional, donde he sido bastante tiburón y buitre, de no creer que alguien pudiese actuar con tanta bondad. Y buscar malas intenciones donde realmente no las había. A mí me ha pasado personalmente. Y yo eso, hoy por hoy, procuro proteger a la gente que quiero de que no se equivoquen, ¿no? Si la gente no es buena por naturaleza. Es lo excepcional.
Mañana, 23 de febrero. Por lo tanto, ya se ha escrito mucho este fin de semana.
¿Qué pasó el 23 de febrero?
Se ha hablado mucho de 1981.
Bueno, ¿qué pasa el 23 de febrero? Porque aquí cuando dice 23F,
sí, parece que pasó.
Ya no hace falta otro año, ya no hace falta decir el año.
23F, ¿no? Confunden a la gente, ¿no? 23F. Dice, oye, 23F, ¿qué pasó el 23F?
Y has dicho las cifras, 81, ¿sabes cuántos años hace ya de eso, no?
Pues 40, a ver.
Vamos a hacer 40.
Vamos a hacer 40 este año.
Claro. Está bien, ¿no?
Sí. Por vale. Eso mañana hablaremos del 23F. Mañana pero hablamos. hoy simplemente un poquito. Yo recomendar...
Deberíamos hacer una encuesta en la población canaria si alguien, cuando le dice 23F, ¿qué le recuerda?
Sí, 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 por supuesto. No,
porque
no,
ya
no.
Nos podríamos empezar a asustar si hacemos un estrato de edad.
Y hablar de los protagonistas de aquella noche y de aquel día y todo esto.
Ayer leí un artículo de los hijos de El peso de los apellidos.
Sí.
Los hijos de Milans, de Armada y de Tejero.
Ah, es en el periódico El Mundo, ¿no?
Sí, lo leíste, ¿no?
Sí, claro.
El peso de los apellidos.
Claro. No, pero los periódicos se han volcado, obviamente, fin de semana. Había que aprovechar el fin de semana para hablar del 23F, cuando lo que toca es hablar mañana, ¿no? Pero obviamente había que aprovechar
¿Cuántos mataron el 23F?
¿Cuántos mataron?
Sí.
No, nada. Cero.
Vale, no, lo pregunto porque es que a lo mejor los hijos de algunos terroristas que han matado a cientos de personas no tienen la carga.
Yo voy a decir algo y yo lo repetiré mañana.
Lo reflexionaba ayer con el periódico El Mundo cuando leía, digo, vale. Es tristísimo la memoria histórica como se condiciona, es decir, cómo se le carga a determinadas actuaciones de padres y se perdonan determinadas actuaciones de hermanos, de hijos, de primos, cuando el 23F no murió nadie, creo.
No, sí, y
algún
sí,
accidente de tráfico a lo mejor.
Y no murió nadie. Yo voy a decir algo que lo repetiré mañana y cuantas veces haga falta. El 23F fue un mal día y una mala noche. Fue un intento de golpe de Estado, clarísimamente.
En toda regla.
Y por lo tanto, injustificable. De acuerdo.
Donde hay mucho que aprender todavía.
Claro. Yo lo único que digo es que lo que hoy se vive en España, a mi juicio, es mucho peor que lo que se vivió.
Yo hacía una comparativa
aquel día.
Una comparativa mental sobre el secuestro de Televisión Española. Y me da miedo de pensar lo que pienso, ¿no? Pero es que el secuestro que se produjo el 23 de febrero de Televisión Española, que fue el segundo objetivo, primero el Congreso de los Diputados, segundo Televisión Española.
Claro.
¿Qué ha pedido Podemos? Secuestrar Televisión Española.
Así de claro.
Democráticamente, sí.
Sí.
Pero
porque tiene la fuerza del
voto. Porque los caminos son...
Pero el objetivo es el mismo.
Las hojas de ruta son similares.
El objetivo es el mismo, ¿eh?
Vale. A mí eso me da mucho miedo porque todo el mundo tiene claro que aquello no lo queremos. Ningún español lo quiere.
Claro.
Y es condenable. 100%. Claro. Sean cuales sean los motivos que llevaron a esa situación. Que han pasado 40 años y no hemos profundizado en la historia de país lo suficiente.
Por eso es bueno leer, por ejemplo, a Javier Cercas, Anatomía de un instante, la novelita.
Por ejemplo,
la novelita.
Muy
el
buena.
Novelón, muy buena. Y ya está. Leer la novela y pasar de todo y decir, mira, esto es lo mejor. Esto pasó. Desgraciadamente pasó. Pasó.
En el año 81, 6 años después de la muerte de Franco. 6 años.
Sí.
6 años, no se olviden. Es que la velocidad de la historia es terrorífica. En el 75 murió Franco. Y Febrero del 81 hubo un golpe de Estado porque había habido una transición democrática que ahora criticamos. Una transición valiente, valiente, valiente. Sopesada por todas las estructuras sociales de la época.
Sí.
Donde hubo que ceder por muchísimas partes. Hasta el punto de que 6 años después de la muerte del dictador, los militares, algunos militares, no querían asumir ese cambio. Y ahora están poniéndolo en tela de juicio. Aquí hubo que ceder por muchas partes, por el Partido Comunista, por el Partido Socialista, por los empresarios, por la Falange, por el Movimiento Nacional, por tantas partes, para conseguir que en el año 82-83 el PSOE gobernara en este país con mayoría casi absoluta, si no absoluta, y se produjeran los cambios que este país necesitaba. Y
no,
que ahora vengan.
El PSOE al poder consiguió la gran mayoría absoluta.
Y ahora vienen a cuestionar lo que se hizo en ese momento. No tienen ni idea. Los que vivimos eso con 12, 14 años, recibimos lecciones democráticas diarias de la izquierda, de la derecha, del centro, de arriba abajo, de los mediopensionistas y los comunistas. De todos lados hubo lecciones de democracia. Para que vengan estos niñatos de mierda, y perdón por la expresión, pero para mí cada día son más niñatos de mierda, a dar lecciones de democracia, incitando a la violencia en las calles.
Dicho queda. Mira, Tenerife vuelve al nivel 2, con las restricciones para la restauración y el toque de queda que se mantiene. Bueno, se mantiene, pero a las 23 horas. Yo creo que lo dije a primera hora esta mañana, ¿no? Recordando tu frase lapidaria el pasado viernes.
Cultura de pandemia.
Yo creo que el gobierno regional lo que está es ya empapándose de cultura de pandemia, porque yo dije esta mañana, las dos islas capitalinas, entre las dos islas, 1.800.000 canarios.
Ahí están los contagios. Ahí están.
Punto. O sea, si quitamos el toque de queda,
La fastidiamos.
O sea, cultura de pandemia, y que la vacunación se ejecute, se lleve a cabo con eficiencia, con rapidez, etcétera.
Vamos a centrar la atención en vacunar. Y mientras tanto vamos a pedirle a los ciudadanos
cultura
un
de pandemia.
Pequeño esfuerzo por el bien común. Y poquita, siempre lo hemos dicho desde marzo del 2020. Pocas instrucciones claras, concretas y contundentes en las medidas coercitivas.
Yo este fin de semana lo pasé en Santa Cruz de Tenerife y tuve la oportunidad de hablar con 3 compañeros, no en una terraza, sino que tuvieron la amabilidad de acercarse a la casa donde yo estaba y mis tres compañeros y yo hablando. Y les saqué a colación la frase tuya. Le digo, señores, esto es tener cultura de pandemia, como dice mi colaborador Diego Calvo todos los días. Cultura de pandemia, dice, es que es así. O sea, si no tenemos cultura de pandemia, y sobre todo con las dos islas, 1.800.000 habitantes de 2 millones que tiene Canarias, entonces, señores, si tú rompes el toque de queda, sin cultura de pandemia, la masa sale a la calle.
Y tan claro, vamos. De
la hecho, masa sale a la calle.
Hay ya un gobierno de este país que incita a que la gente salga a manifestarse por la libertad de expresión, que por lo visto no tenemos, con lo que costó tener libertad de expresión.
Que no hay libertad de expresión.
Que me lo cuestione. ¿Quién cuestiona la libertad de expresión en este país?
Un intelectual llamado Hassel, por ejemplo.
¿Que pide amonal para los coches de la gente?
Sí.
¿En vez de gasolina?
Sí, ese hombre.
Intelectual.
Intelectual. Es un
y tiene el apoyo del gobierno del país, porque sí, el gobierno del país. Sí, lo tiene. Sí, ¿no? Yo lo tengo.
Y está muy bien lo de el gobierno. Porque cuando una parte del gobierno dice tal, no, es el gobierno.
Carmen Calvo dice que este país tiene un gobierno de coalición, pero un gobierno.
Un gobierno.
Bueno, pues ya está. Entonces pues el gobierno apoya estas manifestaciones no violentas que se producen desde hace 5 días, con 84 policías que tienen que andar con miedo para velar por el interés de 47 millones de españoles y velar por la seguridad de los comercios. Tienen que andar con miedo. No vaya a ser que les graben un vídeo, lo pongan en las redes y cuestionen sus capacidades.
Mira, un oyente dice, si somos capaces de entrar en este brete. A ver.
No nos ponga el charquito que nos gusta la foto.
Lo hago claro. Vamos a ver, pregunta por la tertulia, hablemos del Puerto de la Cruz. Tú y yo hemos hablado de esa tertulia, micrófono cerrado. Leo, la tertulia está muy bien, pero pregunto, el oyente, pregunta al oyente, dice, ¿siempre tiene que estar en la tertulia Jonás Santana?
Y agradecidos estamos que esté. Yo por lo menos, tú también.
Yo soy, y lo sabe don Jonás Santana, que me ha respondido
porque
a un WhatsApp.
Porque manifiesta la pluralidad de la mesa que se ofrece, ¿no? pero
no siempre tendría que estar Jonás Santana. Ciertamente, no siempre tendría que estar Jonás Santana.
Yo le aprecio la valentía y el coraje que
para
tiene.
Para él un marrón.
Y además el compromiso con sus ideales, ¿no? De defender un proyecto político que igual él es el que está equivocado, ¿no?
Para él un marrón, porque tiene a los dos.
Pero el Partido Socialista Obrero Español y la Asamblea Ciudadana no permite que venga aquí nadie a defender, porque a lo mejor no hay nadie con la capacidad de aguante que tiene Jonás. Claro. Porque hay que verle la cara, ¿no? Pero vamos, esa es la capacidad que tiene el equipo
tener
de gobierno.
Tener a un lado a don Pedro González, portavoz del Partido Popular.
Retenido, porque está retenido, porque está con las riendas cortas.
Exacto, se muerde la lengua y hoy estuvo a punto
por el respeto que le tiene a Jonás, por el respeto que le tiene a Jonás como persona.
Porque maneja datos, conoce datos y hoy estuvo a punto, ya dio algunos, pero estuvo a puntito de reventar.
Y lo que le frena es, insisto, el respeto a la persona que tiene al lado.
Y un Juan Carlos Marrero, que es toda... yo creo que el ayuntamiento le cabe en su cabeza, ¿no? Entonces no deja pasar una, no deja pasar una. Y siempre tiene que ser Jonás Santana el que se parta la cara defendiendo al Partido Socialista y al grupo de gobierno. Hay 11 elementos ahí dentro, en ese grupo, y todos cobran. Y todos cobran.
Pues deberían ponerse a estudiar.
Y todos cobran.
Aunque le estén pagando, que estudien. Aunque sea un fin de semana, vamos.
Y dice, como bien no decía, es defender a Jonás Santana, es simplemente recordar que efectivamente, don Lorenzo, don Diego, hay 11 componentes en el grupo de gobierno.
Hoy se lo he preguntado también a micrófono cerrado.
A Jonás.
Si no tienen un técnico entre los 11 que sepa de economía.
Venga, a la concejal de Hacienda, a la concejal de Progreso Económico, bueno, Carolina Rodríguez.
Repito, si no tienen entre los 11 un técnico que sepa de economía o de política o de contabilidad municipal o... administración pública, un técnico de administración pública sabe de presupuesto público. Pero bueno, si no lo tienen, dejen de contratar grupos folclóricos por 42.000 euros y contraten a un técnico que les asesore.
Otro oyente dice, el tal Hassel, un hijo de ricachón, un niño de papá como todos los jefes de fila comunistas.
Bueno, todos no.
Como casi todos.
Hay otros que se van a hacer ricos ellos para hacer comunistas.
Pero si es verdad que es un niño de buena cuna.
Sí,
es un niño de buena cuna.
Pero, por ejemplo, Carolina Vescanza también es de buena cuna y es comunista. Este es un golfo.
Sí, pero...
Y de comunista creo que tiene poco. Es un delincuente.
Este no sabe. Efectivamente, ya está. Le das a leer el manifiesto comunista y
además
no pasa de la primera página.
Pablo Iglesias dijo de él que no era un problema político, sino psíquico. Pablo Iglesias, no lo he dicho yo, ¿eh? Para mí es un problema de delincuencia, un problema que debería estar en la cárcel ya hace tiempo.
¿Habrá conseguido el Partido Popular lo que están apuntando los medios de comunicación, que tanto Sánchez como el Partido Socialista aceptan las condiciones de Casado de dejar fuera a Podemos del Poder Judicial?
Eso, el portada del ABC de hoy.
Sí, porque incluso en El Español, también en el periódico El País, el tal Egea, Teodoro, asegura que Podemos queda fuera para renovar el Consejo General del Poder Judicial, porque no podemos tener dentro a un pirómano.
Mira, no, que no se puede tener dentro del gobierno del país, pero lo tenemos. Los movimientos políticos de Sánchez son muy peligrosos. Porque va muy por delante de la imaginación que tengamos tú, yo o los dos juntos. A mí esto me huele.
A ver.
Pero me huele, no tengo datos, ¿eh?
Sí.
Que esa filtración a través del periódico La ABC está condicionada. Ya El País la ha recogido, pero la portada es el ABC de hoy.
Sí, está El Español también, que lo recoge también, por supuesto, pero...
Esas cosas no pasan por casualidad. Es decir, el orden de la información va llegando como tiene que ir llegando, porque eso lo maneja muy bien el gabinete de prensa de Moncloa.
Sí.
¿Dónde van poniéndose las cosas, no? Pero si ya está ABC Español, El País, esto es verdad.
Y es la verdad. Respuesta de Pablo Casado, la orden que puede dar Pablo Iglesias sus huestes en la calle.
Yo hace tiempo advertí de que Pablo Iglesias iba a tener un problema porque tenía que tensionar la calle, no iba a dejar que Vox se la tensionara.
O sea, es peligroso Pablo Iglesias en el gobierno, es peligroso Pablo Iglesias fuera del gobierno.
Pablo Iglesias es un peligro público caminando. Sí. Le quita el sueño al presidente del gobierno, que lo ha hecho vicepresidente.
Sí, el marrón que tenemos aquí en España, ¿eh? Si lo dejamos dentro, un peligro. Si lo echamos del gobierno... un peligro.
Mejor fuera que dentro.
Yo prefiero tenerlo fuera.
Y que
fuera.
No tengan la información del CNI. Pero,
ejemplo.
Pero vamos, ya tenemos la situación que tenemos. Sánchez está manejando los tiempos porque sabe perfectamente que su enemigo electoral se llama Podemos y que él tiene que robar todos los votos de Podemos que pueda para ampliar la mayoría y la distancia con el Partido Popular o con Vox, que ya veremos quién queda segundo. Pero que estén hablando en estas claves que estamos analizando tú y yo hoy, en la situación que se encuentra el país, es lo que me preocupa. Es decir, que la prioridad ahora mismo del gobierno sea cómo gestiona la imagen entre PSOE y Podemos para sacar réditos políticos, la situación de un rapero delincuente que se llama Hassel, cuando está cayendo la que está cayendo, eso dice mucho de este país. Y que caigamos, tanto medios de comunicación como ciudadanos, en prestar atención a esta cortina de humo. Es de verdad para vomitar.
Hecho. Dicho, es así.
Porque ahora podemos jugar a qué están buscando. Lo que están buscando son réditos electorales. Y están como dándole, darle la vuelta a la tortilla para unos quitarle votos a otros. Y en vez de hacer cosas por el futuro de este país, ni unos ni otros están preocupando más que de lo que viene de camino. ¿Cuándo van a ser las próximas elecciones generales? Y ya, pero Sánchez está viendo fechas en su cabeza. Y está viendo hasta qué punto van a tensarse las cosas. Y los calendarios de vacunaciones. Y cuándo vamos a tener la mirada del grupo. Pero no están para salvar vidas. No, no están para mejorar la economía, no. Están para ver cómo se agarran al sillón, unos y otros. Y la oposición, que por desgracia es tan mala o peor que los que están gobernando, ¿no? No se preocupan de buscar las soluciones a que esto se acabe cuanto antes. Y la solución pasa, yo eso sí lo tengo claro, en que los partidos actuales constitucionalistas, que respetan, entre comillas, respetan el Estado de Derecho, porque desde luego los que nos están gobernando, yo cuestiono mucho que lo estén haciendo, porque que no haya salido todavía el ministro de Interior a defender a sus policías con 84 heridos, tiene guasa y está callado.
Es escandaloso.
Y que un gobierno de una autonomía esté alentando a que la gente salga a confundir una cosa con la otra, es asqueroso. Y que el gobierno de la nación no ponga freno a estas situaciones, más todavía. Pero insisto que la oposición tampoco lo está haciendo nada bien. Porque, ¿a qué juegan?
Mira lo que me pasa, Ignacio Gómez Bursaco, escuchándote. Buenos días, compañeros. El niño, el Hassel, el niño bien de Hassel se queja de la cárcel. Hassel no quiere compartir celda, ¡ja!, ni ayudar en el mantenimiento en la cárcel. Está de momento en el módulo de ingresos, pero ya se niega a compartir celda con otros reclusos, pues considera que estos habitáculos son minúsculos. Son unas condiciones muy malas. Todo esto entrecomillado, es lo que suelta el nene, ¿eh? Son unas condiciones muy malas porque no sabes qué tipo de preso te van a poner al lado ni los hábitos que tienen los otros reclusos. A esto también se apuntó su abogada, una tal Matamoros, en una entrevista con la periodista Cristina Puig en el periódico La Vanguardia, y relató también que Hassel tiene unas líneas rojas en el centro penitenciario que pasan por no colaborar en el mantenimiento en tareas como servir cenas, subir mantas o limpiar otros espacios, al considerar que, aunque son labores que los presos realizan para acceder a beneficios penitenciarios, a él no le competen. Es que esto es de locos, ¿eh?
Este es el líder.
Ignacio, comunista, pero de gustos refinados.
Este es el líder de la libertad de expresión. Este el que viene a defenderla. El que viene a defender la libertad de expresión. Pero, ¿en qué mundo vivimos?
Dios santo, Dios.
Pero es que además, otro dato. ¿Cuánta gente se ha manifestado violentamente este fin de semana en las grandes capitales o en las ciudades de la península? Pues aquí, gracias a Dios, no ha llegado.
He leído...
El número total.
Ah, el número total.
Sí, sí, que entre Barcelona, Madrid, Valencia, Lérida, sí, Granada.
Sí, sí, sí. Pues no te sé decir.
No llega a 3.000.
Son los de siempre.
Es decir, 400 tíos en Barcelona montan la que montan. Y hay 84 policías. Y la policía tiene que andar con miedo
porque actuar. Porque la orden política es esa.
Chayo, ¿dónde están los delegados?
Ni tocarles un pelo.
Pues eso no puede ser.
Claro. Si la policía recibe
y les recomiendo que vean Antidisturbio.
60 se manifestaron
son personas
en la laguna.
Como todos. ¿Oíste? Nosotros.
Otro oyente, 60 se manifestaron
que,
en la laguna.
Que son 4 o 5 mil en toda España. Es que es de loco.
Con una población de 47 millones.
Es que es de loco. Y la policía no puede meterlos a todos en un islote y quitarle el tapón a la cadena, a la bañera, para que se hundan.
Estoy contigo.
Que yo no quiero ser violento. Pero es que ¿a qué nos llevan?
¿Son los violentos?
¿Pero a qué nos llevan? ¿Qué están provocando? Que los que estamos en nuestra casa sentados y nos vemos agredidos en nuestros derechos y nuestras libertades, no veamos que el Estado nos proteja a través de la policía, sino que nuestra policía está siendo acojonada. ¿Qué es lo siguiente? Que entren en mi casa y me saquen. Porque ya sacan a las casas cuando están vacías. Y la policía no puede ir a sacarlo. No pueden defender a los viandantes, a los comercios. No pueden. No vaya a ser. Es decir, yo sé si pueden romperle la puerta a un tipo y robarle los tenis a los comercios. Sí pueden hacerlo y lo pueden grabar y no tienen ningún problema. Pero la policía no puede darle un palo en una pierna a un señor. Es que de verdad, es que ya va bien.
Si la orden política es no se toca a esa persona, la policía no tocará a esa persona.
El Estado de Derecho empieza a fabricarse cuando la comunidad aporta a un rey dinero para que los defienda. Es lo primero.
Yo
de un Estado
dicho,
de Derecho, la seguridad. Lo primero. Sobre eso se construye todo lo demás.
Correctísimo. Una democracia débil, enferma, a mí no me gusta.
Si no hay una autoridad que respetar, ¿para qué tenemos normas?
Claro. Y lo que tú has dicho, 4.000 elementos en toda España. 4.000, 5.000, 6.000 personas en toda España.
No puede ser.
Y revientan un país.
Y cualquier persona que delante de un micrófono diga lo que yo estoy diciendo ahora mismo, que es que a la policía hay que respetarla, lo tachan de fascista, porque se ha generado personas que no han tenido ningún enganchón, juventud de 17, 18, 19, 20, 21 años, que odian a la policía, porque formaciones políticas, que por desgracia forman parte del gobierno de este país, han fomentado durante años, desde el independentismo y desde la radicalidad, que la policía era el enemigo. Y a mí la policía me defiende y me castiga cuando incumplo una norma, pero para eso me la he dado como sociedad. Para que haya una policía que obligue a los injustos a ser justos y defienda a los justos de los injustos, no al revés.
Bravísimo. Diego, mañana más.
Y mejor esperemos.
Y mejor. Mañana 23F. Mañana hablamos, de los recuerdos, de lo que hacíamos esa tarde-noche, dónde estábamos, en fin.
Para abrir de boca, el día 20 de noviembre de 75, este que está aquí lloró en su cama el fallecimiento de Franco después de que Arias Navarro dijera Franco ha muerto. El 23 de febrero del 81 temblé de miedo porque estaba a punto de entrar en el ejército.
Claro.
Esa diferencia de un niño de 10 a 17, de llorar la muerte de papá Franco, abuelo Franco, el padre salvador de la patria, a una persona de 17 años que temía tener que ir a defender a su patria porque no quería ir a la mili, y menos con aquel ejército que era lo que faltaba por renovar, dice mucho de lo que pasó en esos 6-7 años, del 10 al 17. Y yo lo viví, ya digo, de 10 años a 17. Mucho cambio hubo en ese país. Ya me gustaría que en los últimos 7 años hubiese habido el mismo cambio que hubo en esa época.
¿Te pilló el 81 con 17?
17. 16, 17. ¿Para tallarme?
A mí con 19. Y en un camión. Academia de Infantería de Toledo.
Toma, te la pasaste bien. Caquita,
no,
caquita.
No lo pasé bien. Pero siempre recordaré a aquel gallego que se pegó más de 12 horas o 15 horas en el camión a mi lado, llorando. Y el capitán le daba de hostias. Y no dejaba de llorar el tío. Sí, nunca se me olvidará. Nunca se me olvidará. Todos acojonados, ¿eh? Y el silencio en aquel camión.
¿Y dónde estaban los que estaban quemando contenedores este fin de semana en las ciudades españolas?
Que se vayan al carajo todos ellos. Patrocinadores: Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Joyería Anton Rey, Santa Úrsula. Al frente de todo, José Reyes. Aquí ante el micrófono, Lorenzo de Ara. Mañana, martes. Mañana, pues nada, más programa con Diego Calvo, como siempre.
Ni nos
siempre.
Casamos ni nos embarcamos.
No, mañana 23 de febrero, no. Mañana no. Sigan siendo ustedes fieles a esta casa, ¿de acuerdo? Hasta mañana, sean felices, chao. Hey.